Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Van a subir las temperaturas, vamos a tener un fin de semana agradable, algunas lluvias por el norte, pero vamos a estar cerca de los 20 grados en la zona centro y en el sur, pues por encima de los 20 grados. Luego ya, cuando empiece la próxima semana, será otro cantar, entonces ya sí que entrará el otoño definitivamente. El estado de malestar, el estado, llamémoslo claramente, de cabreo entre muchos españoles y especialmente entre muchos jóvenes, fue y ha sido alimentado y está siendo alimentado por la demagogia, por los que han querido y quieren sacar ganancia del río revuelto, de una crisis que ha sido muy dura, una crisis económica y una crisis institucional que en España tiene pocos precedentes. Y sacan ganancia de esa crisis los que prometen el cielo, los que prometen utopías que no se van a cumplir, soluciones rápidas que en realidad no invocan la responsabilidad. No se puede prometer un mejor futuro sin a continuación explicar que ese mejor futuro lo construiremos entre todos con un ejercicio de responsabilidad. Ya digo, hay quien saca provecho del malestar y quien lo alimenta. Pero si no reconocemos que hay razones objetivas para que una buena parte de los españoles estén enfadados por cómo ha funcionado parte de nuestro sistema democrático, parte de nuestro sistema económico, pues alimentaremos otro tipo de demagogia. Al populismo no se le gana negando la realidad, sino reconociendo lo que se ha hecho mal y cambiándolo. Y hay que reconocer que se han hecho muchas cosas mal. Ayer tuvimos una ración más de cómo se hicieron mal las cosas. Bankia hizo trampas, muchas trampas, en su salida a bolsa de 2011. Y ayer tuvimos noticia de una trampa más. Bankia salió a bolsa porque sus gestores, su presidente en ese momento, estamos hablando de 2011, Rodrigo Rato, quiso huir hacia adelante. Y Bankia salió a bolsa porque el Banco de España no hizo su trabajo. Es lo que hemos sabido en las últimas horas. En las últimas horas hemos tenido noticia de 4 extensos correos de José Casasús, correos electrónicos, el que fuera jefe de la inspección del Banco de España, que antes de la salida a bolsa advertía que esa salida a bolsa sería un desastre. Advertía que habría nacionalización de pérdidas. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que íbamos a pagar todo los desmanes de Bankia. Incluso le ponía precio, ¿eh? Le ponía precio. 15.000 millones iba a costarnos a los españoles. Esos 4 correos son de abril de 2011. La salida a bolsa se hizo efectiva en julio de 2011, todavía gobernando Zapatero. 4 correos han sido añadidos a la investigación que se está realizando en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Andreu en el proceso de instrucción. Estos correos los ha recibido el juez después de que los pidiera el abogado Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular. Andrés Herzog hablaba con nosotros, hablaba con la COPE ayer y nos contaba esto.
Es la prueba de que el Banco de España estaba al tanto de la delicada situación de Bankia y que aún así pues miró para otro lado.
¿Cuál es la novedad que aportan estos 4 correos? Ya veremos qué dice la sentencia cuando este caso se concluya. Ahora estamos en fase de instrucción. Lo que ha ido quedando claro en esta fase de instrucción es que los gestores, presididos por Rodrigo Rato, maquillaron las cuentas para esa salida a bolsa. Eso ha ido quedando meridianamente claro. También ha quedado bastante claro que no se hicieron bien las auditorías correspondientes, que se maquillaron las auditorías. Y ahora lo nuevo es que el Banco de España sabía, por sus inspectores, que esa salida a bolsa nos iba a costar dinero a todos los españoles, porque Bankia no valía lo que decía que valían los gestores. Esa salida a bolsa nos ha costado, esa salida a bolsa y toda la gestión de Bankia, ¿eh?, no solo la salida a bolsa, nos ha costado a los españoles 23.000 millones de euros. Se dice pronto, o sea, Bankia ha sido rescatada. Bankia nos ha costado a todos, ya digo, 23.000 millones de euros. A aquella salida a bolsa acudieron 255.000 accionistas minoritarios. Y la actual dirección de Bankia, sabiendo que iba a perder todos los juicios de los tribunales, porque se engañó a aquellos accionistas, ha devuelto más de 1.200 millones de euros a los que acudieron a aquella salida a bolsa. ¿Cómo no va a haber malestar si se sacó a bolsa una entidad que no valía lo que se dijo que valía? Si los gestores, Rodrigo Rato, Partido Popular, sacaron a bolsa una cosa que no valía lo que se dijo que valía, ¿cómo no va a haber malestar si el Banco de España informó que no se podía hacer la operación y se le dio luz verde por parte del gobernador del Banco de España, que actuaba claramente con criterios políticos? Porque ese 2011 es el fin del gobierno de Zapatero. Zapatero quería vender que el sistema financiero español era muy sano. El gobierno de Zapatero, la ministra Elena Salgado, cuando las cajas de ahorros, todo el mundo sabía que estaban hechas unos zorros, en vez de remangarse y hacer la consiguiente reforma, apostó por aquella fórmula de las fusiones frías, que ni eran frías ni eran fusiones, que no eran nada. ¿Cómo no va a haber malestar si al final esto ha sido consecuencia, digamos, de un acuerdo tácito o de una responsabilidad compartida entre el PP y el PSOE? En el caso Bankia y en el caso de otras cajas de ahorro. ¿Cómo no va a haber malestar si esto es el síntoma de que las instituciones creadas en la transición fueron degenerando? Porque el sistema de cajas de ahorro es consecuencia de la transición económica. La transición política tuvo grandes logros, grandes defectos también. Y la transición económica dejó las cajas de ahorro en manos de los partidos políticos y de los sindicatos para aumentar la partidocracia y la sindicatocracia. Pero ¿cómo no va a haber malestar con esto? Y encima tenemos las tarjetas Black. Estos señores, por llamarlos de alguna manera, gastándose el dinero sin ningún tipo de, consecuencias fiscales, con total opacidad, de una entidad que luego hemos tenido que pagar todos los españoles con nuestro sueldo. Es lógico que haya malestar. Y no podemos negarlo, y no podemos mirar para otra parte, porque ya digo, eso alimenta el populismo. La declaración de Correa, todo esto ocurre cuando Correa ayer hace la segunda, protagoniza la segunda sesión de declaraciones en la audiencia por el juicio de la Gürtel, primera fase, época de Aznar. Claro, la declaración de Correa, ¿cómo va a aumentar el malestar? Ojo que, vamos a ver, lo que diga Correa no tiene por qué ir a misa, ¿eh? Ya veremos luego, cuando se desarrolle el juicio, cuando termine el juicio, qué se da por probado y quién no se da por probado. Estamos hablando del jefe de la trama, de una trama criminal. O sea que, vamos a ver, Correa, hay que ponerlo entre paréntesis. Ya veremos lo que está aprobado. No está declarando la superiora de las Ursulinas, ¿eh? Es el jefe de una de presunta trama criminal que despachaba en mancebías diversas, ¿eh? No en el quicio de la mancebía, sino dentro de la mancebía despachaba Correa. que lleva años preparándose para esta declaración y que está encantado de haberse conocido, que tiene narices, ¿no? Después de haber estado robando sin parar, el tipo está en la Audiencia Nacional más o menos como si fuese el héroe que destapa la corrupción. Está encantado de haberse conocido. Ayer nos contó que había dormido mal.
Pues mire, yo creo que ayer me equivoqué haciendo memoria. He dormido poco esta noche porque, y yo creo que estoy un poco menos lúcido que ayer porque he dormido poco haciendo memoria en toda esta historia.
Bueno, a mí que Correa duerma poco o duerma mal, me importa más, no les digo lo que me importa. Me importa que alguien que se levanta por la mañana tempranito a trabajar, que tiene dificultad para pagar la hipoteca, que es un honrado ciudadano, o que duerme mal porque no encuentra trabajo y tiene según qué edad y no encuentra trabajo, pues eso sí me importa. Pero que este tío, que se lo ha estado llevando crudo, que todavía tiene una pasta en Suiza, duerma mal, pues es que casi es un insulto escuchar eso. Lo de dormir mal vino a cuento de justificar que se había equivocado. Claro, en la declaración que hizo el jueves, aseguró que cuando Rajoy llegó a Génova ya dejó él de tener mano en la sede central del partido. Y como lo del jueves sonaba a cierta exculpación de Rajoy, ayer Correa, asegurando que había dormido mal, dijo que tuvo que irse, dejó de trabajar con Génova porque el yerno de Aznar, Alejandro Agag, le pidió que contratara a una persona que no era grata al nuevo presidente del partido. O sea que lo que ayer hizo al corregirse fue no eximir de responsabilidad a Rajoy. Eso es lo que quiso hacer ayer. Se desdijo de su primera declaración. Correa explicó cómo trabajaba en la Gürtel, cómo montaban el sistema de comisiones. Bárcenas y él amañaban contratos públicos a cambio de una comisión del 3%, comisión para el PP, que claro, que pasaba por Bárcenas y pasaba por él, y ellos iban quedando con los restos o con algo más que los restos.
Aparte.
¿Por qué recibía usted una parte?
Porque Plácido Vázquez y yo trabajamos en conjunto. Él me traía, oye, mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra y a ver si la puede gestionar. Y yo intentaba gestionarla con don Luis Bárcenas, y si salía adjudicataria, si salía adjudicatario, nos daba la comisión.
Como hemos
grandes
dicho,
compañías, OHL, ACS, Dragado.
Bueno, pues ahí están mencionadas las compañías que, según Correa, pagaron comisiones, ACS, OHL, Dragados. ACS y OHL ya se han creyado con Correa por señalar a la compañía de Florentino, por señalar a OHL. Esto es lo que pasa por llegar a la investidura con el plazo casi vencido. O sea, ahora tenemos, se tiene que fraguar el acuerdo mientras Correa está poniendo el ventilador en marcha, salpicando a la compañía de Florentino, a la compañía de Villarmir. Dejan las cosas para el final y ahora, hombre, claro, se hace más difícil para el PSOE la abstención. Estamos en un momento delicado, con Correa largando. Hay que distinguir en cualquier caso, hay que distinguir. Una cosa es lo que está Correa largando, se refiere además a un periodo, al primer periodo de la Gürtel, al periodo en el que José María Aznar estaba en el gobierno, pero no solo por eso hay que distinguir. Estamos ante las declaraciones, ya digo, de alguien acusado, no estamos ante una sentencia judicial. En cualquier caso, es cierto, y esto no se puede negar, que las cosas declaradas por Correa son verosímiles. No todas, no los detalles, porque él va repartiendo porquería según le apetece. Pero vamos, la foto general puede ser verosímil y apunta a un uso del dinero público moralmente inaceptable. Tenemos que ser sinceros aquí, porque ya hemos tenido bastante hipocresía y aquí hay que empezar a decir las cosas claras. La práctica de utilizar la adjudicación de contratos públicos para financiar partidos a través de comisiones durante mucho tiempo, no pareció tan condenable, no le parecía ni siquiera a la sociedad civil tan condenable como lo es ahora. No se veía tan mal, ¿eh? Sobre todo si quien lo hacían eran los tuyos. Bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, si es que no hay quien financie los partidos de otra manera. Bueno, pues nada. Lo hacían unos, lo hacían otros, ¿eh? O sea, aquí también tenemos que ser sinceros todos. Tampoco parecía mal, y a otros, a muchos les sigue pareciendo bien, que se use el dinero público para crear redes clientelares, ¿eh? Estoy hablando del caso de los ERE, ¿eh? Pues oye, que si es una irregularidad y si no cumplimos la garantía, pero estamos dándole trabajo a esta pobre gente, que es lo que se argumenta con el tema de los ERE, y esta pobre gente además son de nuestro partido, y además si le pagamos el dinero con el que van a ir sobreviviendo, y con eso conseguimos que nos sigan votando, pues oye, tampoco está mal. Bueno, pues es que esta poca claridad moral ha estado instalada en la sociedad española, digámoslo claramente. No, ahora, lo de rasgarse las vestiduras sin hacer un ejercicio de sinceridad es pura hipocresía, ¿eh? Ahora, afortunadamente, hemos ganado en sensibilidad ética y jurídica. Hemos reconocido con más claridad que esto es una grave injusticia, porque le está robando el dinero a la gente. Pero si hay un sobreprecio, ese sobreprecio que paga la administración son tus impuestos. Y las cosas tienen que hacerse ordenadamente, no con comisiones. El Código Penal desde 2015 tipifica la financiación ilegal. Habrá que desarrollar todos los mecanismos necesarios para combatirla. Pero lo que no podemos hacer es mirar para otro lado, ¿eh? Decir, bueno, esto fue cosa del pasado, esto ya se combatirá con los votos. Ya digo, porque si no se entra a fondo en estas cosas, es lógico que crezca un populismo. Es decir, no se puede, en nombre del combate contra el populismo, echar manta sobre lo que está mal hecho por definición, porque entonces seguiremos alimentando el populismo. Ahora hace falta un gobierno, y hay que distinguir. Hay que distinguir las malas conductas que se están juzgando, lo que está saliendo del caso Bankia, lo que está saliendo del caso Gürtel, lo que está saliendo del caso ERE, y la necesidad de tener gobierno. Es conveniente que haya gobierno. El caso Gürtel, ahora que ha coincidido con este sprint final para la investidura, no puede ser un obstáculo para formar gobierno. Eso no quiere decir que no se haga lo que hay que hacer para renovar la vida política, para... Vamos a ver, tendremos gobierno seguramente dentro de 15 días, 14 días. Pero eso no convalida, ¿eh? No convalida el necesario saneamiento de la vida pública. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pedía que se estuviese en la formación de gobierno por encima de la investigación de la corrupción, de lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional.
Estamos hablando de dar estabilidad a los españoles, de darle gobernabilidad, y creo que eso está por encima de los procesos que, por cierto, distintos partidos políticos tienen abiertos en distintos tribunales en nuestro país.
Bueno, afortunadamente el líder de los socialistas es el líder de la gestora, que también, claro, tiene su interés. O sea, la gente razonable del PSOE no quiere unas elecciones ahora ni por asomo. Ayer Javier Fernández decía que no se está sabiendo nada nuevo y que eso no debe afectar a la abstención del PSOE.
Esto lo conocíamos. Lo que ocurre con el asunto Gürtel y lo que está sabiendo es absolutamente lo que sabíamos ya. Es decir, no hacen más que corroborar que hubo y que hay un proceso de corrupción, en este caso clarísimo, en el seno del Partido Popular, casi de carácter estructural. Pero insisto, no hay nada nuevo que yo haya escuchado en el proceso, y por tanto nada nuevo tengo que decir.
Bueno, afortunadamente en esto el PSOE, el nuevo PSOE, se muestra, digamos que responsable también por su interés, claro. Y de Ciudadanos también están de acuerdo. Miguel Gutiérrez.
Porque un español y una camarilla de mafiosos a su alrededor hayan hecho lo que han hecho, este país se quede sin gobierno. España no puede ser rehén del señor Correa.
Todo esto es muy razonable. Menos mal que se ponen de acuerdo en esto. Ya digo, pero eso no convalida, ¿eh? Toda la porquería que hay debajo de las alfombras. Hoy se celebran primarias en el PSC. Ya saben que los candidatos son Miquel Iceta y Nuria Parlón, alcaldesa en Santa Coloma de Gramanet. Los dos están en contra de la abstención para facilitar el gobierno de Mariano Rajoy. Dirán ustedes, bueno, pues da igual. No, no da igual. Parlón está claramente por el derecho a decidir, por el referéndum, seguramente unilateral. Y Zeta, es difícil saber por lo que está, porque cada día dice una cosa. Y Zeta está por un referéndum pactado, parece ser. Pero Zeta no quiere un PSC que rompa con el PSOE. Parlón está más por un PSC como en la primera época de la democracia, muy independiente del PSOE. Están empatados, pero Zeta y Parlón, que mantienen posturas en muchas cosas semejantes, no son lo mismo. Tenemos ya nuestro teléfono preparado para recibir sus mensajes de WhatsApp, mensajes escritos, mensajes de voz. Pueden enviarlos al 100-109. 663-100-109. Han pasado y están pasando otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Más denuncias de acoso sexual contra Trump.
La última la ha hecho una concursante de un programa de televisión. Antes, el Washington Post publicaba una entrevista a otra supuesta víctima. Ya son 6 las denuncias tras la difusión del vídeo machista. El candidato republicano culpa a la prensa de inventarse las acusaciones.
Novedades del crimen de Pioz.
Según ha podido saber, copia y restos de ADN de Patrick, el presunto asesino, en una de las víctimas. Hay rastro también del joven en una sartén, un cuchillo y en las bolsas en las que aparecieron los cuerpos descuartizados de las 4 víctimas.
Busca de Manuela Chavero.
A partir de las 8, más de 400 voluntarios y medios de la Guardia Civil y del Ejército del Aire van a participar en la búsqueda de pistas sobre el paradero de la mujer de Badajoz que lleva 3 meses desaparecida.
Primero en valenciano.
El gobierno de la Comunidad Valenciana obligará a sus funcionarios a atender a los ciudadanos siempre en primer lugar en esta lengua.
Frenazo al turismo.
Ada Colau prohíbe la apertura de nuevos establecimientos de ocio en el centro de Barcelona. No concederá ninguna licencia y la decisión podría prolongarse durante 2 años.
Zapatero de nuevo en Venezuela.
El expresidente español se reúne de nuevo con Maduro para continuar su labor de mediación entre el gobierno venezolano y la oposición.
Hoy acaba el plazo para enviar la prórroga de los presupuestos a Bruselas.
Las previsiones contemplan un déficit del 3,6%, 5 décimas por encima de lo que exige Bruselas. Así que el nuevo ejecutivo tendrá que incluir un recorte de 5.000 millones de euros en los próximos presupuestos.
Relevo los jesuitas.
El venezolano Arturo Solá es el nuevo superior general de la Compañía de Jesús, el primero no europeo. Sucede al español Adolfo Nicolás.
Vuelve la Liga. Nuevo super sábado con partidos de los 4 primeros.
El Sevilla visita a la 1 al Leganés. Barça Depor a las 4 y cuarto con la vuelta de Leo Messi. El Atleti recibe al Granada en el Calderón a las 6 y media. Y el Madrid a las 9 menos cuarto ante el Betis en el Villamarín. La jornada arranca sin goles. Las Palmas 0, Español 0.
Ana Palacio nos da detalles de la previsión meteorológica.
Pues vuelven a subir las temperaturas, Fernando. Llega el fin de semana y vuelve el buen tiempo. Cielos despejados, termómetros que marcan hasta los 27 grados en Murcia, que no bajan de los 25 en el sur y se mantienen sobre los 20 en el centro, incluso en Cataluña, en San Sebastián, en Bilbao van a disfrutar de temperaturas agradables que rondan los 25. En Galicia la situación es un poco distinta, va a llover y además con intensidad a lo largo de todo el día. También va a llover en las Islas Canarias y en las Baleares, aunque estas lluvias irán desapareciendo según avance el día.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Mire, yo soy tan de Dylan como del Betis, pero el premio Nobel de Literatura yo creía que era otra cosa.
En el momento más oportuno.
La influencia en la cultura popular de Dylan es indudable, pero entonces que le den el premio Nobel a la influencia en la cultura popular.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 10, 25, 39 y 42, soles 3 y 6.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya de Santa María, anuncia que el Ejecutivo llevará al Tribunal Constitucional las resoluciones independentistas catalanas, las nuevas, las de la semana pasada. Se planteará un nuevo incidente de ejecución por las últimas decisiones tomadas por el Parlamento en este sentido. Dice Soraya de Santa María que hay que hacer cumplir la ley.
Y si damos a entender que esa ley que protege derechos por mor a determinadas negociaciones y para que algunos no estén todo el rato diciendo lo mismo, nos la podemos saltar, aquí cada uno puede elegir qué ley se salta.
Catalá, el ministro de Justicia, que comió ayer con el presidente de la Generalitat, le ha trasladado a Puigdemont que el gobierno no hace política con los tribunales. Yolanda Bernal.
El ministro de Justicia y el presidente catalán han constatado sus discrepancias sobre el referéndum y sobre la impugnación de las resoluciones aprobadas en el Parlament. Rafael Catalá asegura que si Puigdemont fuera presidente del gobierno central haría lo mismo porque nadie puede estar por encima de la ley. El presidente catalán le ha reprochado al ministro la actitud del gobierno de Rajoy y Catalá contesta que nunca han pretendido que la política se resuelva en los tribunales.
Hemos hablado, el señor Puigdemont y yo mismo, es de diálogo. El gobierno de la nación nunca ha pretendido que la política se resuelva en los tribunales. Yo creo que esto es una manera de presentar las cosas que es bastante incorrecta.
Catalá asegura que la comida ha tenido un tono cordial y que los dos han intentado encontrar puntos en común para solucionar los conflictos que hay encima de la mesa.
Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que insta al gobierno en funciones a reunirse de forma inmediata con el Ejecutivo de Nicolás Maduro para exigirle que cumpla con sus obligaciones. Obligaciones con los pensionistas venezolanos que residen en España, interrumpidas desde diciembre de 2015. Álvaro Echevarría.
Son 10.000 las personas que residen en España y que tienen derecho a recibir una pensión del gobierno venezolano. Desde diciembre no ven ni un euro, sin ningún aviso ni explicación. Para algunos ha supuesto una condena fatal, como contaba el portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez.
Hace pocas semanas, una de estas personas, de este colectivo, falleció en Asturias precisamente por no poder pagar los medicamentos para una dolencia renal que tenía, que al final ha acabado con su vida.
Ciudadanos hoy ha instado al gobierno a hablar con sus homólogos en Venezuela para solucionar el problema. La solución perfecta sería, dicen desde la formación naranja, que todos los partidos se sumasen a la petición, pero a muchos se les llena la boca hablando de la gente, ha dicho Gutiérrez, pero esta gente en concreto no les interesa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De momento no hay presupuesto. El gobierno, eso sí, ha aprobado un plan presupuestario. No se concreta cómo se va a reducir el déficit. Joaquín Vidmanos.
Lo que va a llegar a Bruselas en las próximas horas es un informe de acción efectiva que resume las medidas que se han tomado hasta ahora para reducir el déficit y el plan presupuestario para 2017, que es básicamente la prórroga de las cuentas públicas de este año con la actualización de las previsiones de ingresos y de gastos. No se incluyen nuevas medidas a pesar de que se contempla un desvío fiscal del 3,6% del PIB, es decir, que haría falta un ajuste adicional de 5.000 millones de euros para cumplir con la Comisión Europea. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, dice que es pronto para saber por dónde van a ir los tiros, que será el futuro Ejecutivo el que tome decisiones.
Yo creo que es muy precipitado hablar de cifras y de medidas, por cuanto lo único que hacemos es mandar un presupuesto pues en el sentido que reclama Bruselas, sin cambios de política y con una previsión muy prudente sobre los ingresos.
Sáenz de Santa María ha avanzado que si Rajoy es investido a final de mes, el nuevo Gobierno estaría en disposición de aprobar el techo de gasto para 2017, el primer papel de los presupuestos reales en noviembre.
La bolsa cerró ayer con subidas. El IBEX 35 se anotó un ascenso del 1,85, recuperó los 8.072 puntos. Gracias a la banca. Fernando Mañueco.
La semana bursátil se salda con ganancias. El índice IBEX 35 vuelve a mirar hacia los 8.800 puntos. Los inversores han tenido algunas buenas referencias que cotizar en estos días, como el repunte en las ventas al por menor de Estados Unidos. Además, han gustado otros datos, como el IPC de España, la mejora del superávit comercial de la zona euro y, sobre todo, el repunte de la inflación en China, ya que reduce la preocupación por el enfriamiento económico en aquel país. Como factor negativo, la fuerte caída del superávit comercial chino, donde han descendido tanto las exportaciones como las importaciones. En los demás mercados, el euro se cambia por 1,10 dólares, la libra cotiza 1,22, no está muy lejos de sus mínimos, y las actas de la última reunión de la Reserva Federal han dejado entrever que habrá una subida de tipos de interés en diciembre, lo que ha fortalecido al dólar. El petróleo termina la semana en torno a 52 dólares, se aleja de los máximos del año, 54 dólares, que alcanzó hace pocos días. La producción de la OPEP creció en 200.000 barriles diarios en septiembre, ha marcado un nuevo récord en 33,4 millones de barriles por día. La prima de riesgo de España termina la semana por encima de 100 puntos. El Tesoro ha colocado esta semana 5.200 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, ambas con rentabilidad negativa. Los títulos a un año rinden un menos 0,25%.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias. Vamos a tener un sábado con buenas temperaturas, con temperaturas que van a rondar en la zona centro, los 20 grados. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. El Banco de España conocía la situación de Bankia.
Los correos electrónicos a los que ha tenido acceso COPE muestran que sabían que Bankia era inviable. El abogado de la acusación popular, Andrés Herzog, hace un llamamiento al juez.
Que el juez instructor llame a declarar a la cúpula del Banco de España y que la cúpula del Banco de España se siente en el banquillo de los acusados.
Un escándalo que nos ha costado ya a los españoles más de 22.000 millones de euros.
El PSC elige a su líder hoy.
Nuria Parlón y Mikel Iceta llegan muy igualados a la cita. Ambos defienden el no a Rajoy y la intención de hacer del socialismo catalán un referente. A partir de las 8 de la tarde se conocerán los resultados.
Zapatero se reúne con Maduro.
El expresidente español se encuentra en Venezuela como mediador entre el gobierno y la oposición. Además, el presidente venezolano continúa desafiando a sus homólogos y ha aprobado los presupuestos sin contar con nadie. La oposición los tacha de ilegales y advierte que tomará medidas.
Esta noche se entrega el premio Planeta.
Los Reyes presidirán la 65 edición de los premios que se celebran hoy en Barcelona. Este año se ha batido el récord de novelas presentadas, 552, todas ellas de diferentes géneros. A partir de las 12 de la noche conoceremos al ganador, que percibirá 600.000 euros.
Belén Collado nos trae la actualidad deportiva.
Acaba de arrancar hace unos minutos la calificación de Moto3. A las 7:10 será el turno de MotoGP. Lorenzo fue ayer el más rápido en los libres, pero lo más notable fue la aparatosa caída de Dani Pedrosa, que ya está de regreso en Barcelona, donde será operado de la clavícula. Además, este fin de semana vuelve la Liga. Los cuatro de la parte alta de la tabla se juegan hoy el liderato. El Real Madrid se enfrenta a un Betis que encarrile tres derrotas consecutivas. El Atleti juega con un Granada en la cuerda floja del descenso. El Sevilla visita a Leganés, que todavía no conoce la victoria en casa, y el Barça recibe en el Camp Nou al Depor. Toda la jornada ya sabes que puedes seguirla en tiempo de juego. Y en tenis, Roberto Bautista se juega hoy el pase a la final del Master 1000 de Shanghái ante Novak Djokovic, y Garbiñe Muguruza se ha clasificado entre las 8 mejores tenistas del año para las WTA Finals. La mala noticia es que se ha retirado los cuartos de final del torneo de Linz por un esguince de tobillo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que tiene mucho material para comentarnos. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues nada, empecemos por la compañía que ya tiene nuevo general, otro general de ejércitos que tiene como lengua materna el español, Arturo Sosa.
Arturo Sosa, un venezolano. Sí. Una cierta sorpresa, porque los que se dedican a predecir el futuro, ¿no? lo mismo pasa.
Pero eso es muy malo.
Es muy malo.
Y que pues, se lo digan a los de las encuestas.
La verdad es que identificaban otras áreas geográficas. Ya, como
la India, por ejemplo.
Asia. Y también hablaban de Italia, como posible.
Italia ahora, volvería.
Bueno, hablaban de Italia, hablaban de Estados Unidos.
Hay que llenar papeles, sí.
Desde luego, lo que nadie había supuesto es que pudiera ser el nuevo general un latinoamericano. Y menos en concreto,
claro, es el primer
un
latinoamericano,
es el
general.
Primer, bueno, no solo el primer latinoamericano, es el primer no europeo en toda la historia de la compañía, ¿eh? O sea, que eso también es un signo de los tiempos.
Porque
es un signo de los tiempos.
Era holandés.
Ah, no. Aunque afincado en el Líbano, eso, donde había trabajado. Igual que el padre Adolfo Nicolás estaba en Japón, sí, y Arrupe, sí, lo mismo. Pero vamos, el primer no europeo, sí, al frente de la compañía de Jesús.
Perfil del nuevo general.
Perfil, pues un jesuita. Está bien dicho, porque realmente, bueno, el padre Arturo Sosa ha sido, no es un outsider, ¿eh? En primer lugar, ha sido provincial de Venezuela, bastantes sí. años. Ha sido rector de una de las universidades de los jesuitas.
Tiene experiencia de gobierno.
Efectivamente, tiene experiencia de gobierno. La Universidad de Táchira, que es una de las universidades pues de la compañía allí precisamente en Venezuela. Por cierto, que por lo que se ha ido sabiendo, es un hombre que ha adoptado una posición muy, muy recia, muy firme y muy clara a la hora de la denuncia de los tejemanejes y de la
política
del régimen, no solo de Maduro, sino de Chávez, ya de Chávez, efectivamente, que es cuando él pudo hacer frente de una manera más clara, porque ahora estaba en el Consejo del Padre General, es decir, estaba en la curia de los jesuitas en estos momentos. Sí, es un hombre, por cierto, experto en política, no en teología. Tiene la teología como todos los jesuitas,
sus estudios son sobre
política, sus escritos son los mecanismos del poder, todo el tema de la democracia y el totalitarismo, por tanto un experto en doctrina social de la Iglesia, etcétera. Bueno, ese es el perfil que ahora mismo podemos ir componiendo, sí, pues con los datos que se nos han facilitado.
Porque lo que no sabemos, digamos, es cuáles van a ser sus prioridades.
No, no lo sabemos, y además es que no ha terminado todavía
la
congregación general. Es más, yo creo que le quedan un par de semanas. Es probable que haya un encuentro con el Papa, así
pero
se espera.
Habrá una intervención pública.
Además tiene que elegir a todo su consejo de gobierno, y probablemente iremos sabiendo cuáles son esas prioridades. De todas maneras, cuando decimos estas cosas, parece como que ahora se va a inventar el Mediterráneo. Es decir, la compañía está en la historia, está viviendo, como sí. le pasa a la Iglesia, ¿no? Está viviendo pues los desafíos de este momento histórico y le toca afrontarlos. Bueno, pues en esa línea veremos si hay un acento un poco más acá, un poco más allá, ya lo veremos.
Hemos tenido por aquí ayer al secretario de Estado del Vaticano, Parolin, que ha venido a un congreso convenio sobre Pablo VI, uh-huh, organizado por la Conferencia Episcopal.
Que sigue todo el día de hoy.
¿Por qué la Conferencia Episcopal quiere recordar ahora a Pablo VI?
La conferencia está celebrando sus 50 primeros años, por tanto está mirando a su origen y está pues con estos actos celebrando y al mismo tiempo educando, ¿no? Haciendo una cierta pedagogía al conjunto de la Iglesia. Pablo VI está vinculado a ese origen, está vinculado pues al final del Concilio Vaticano II, a la erección de las conferencias episcopales, y la conferencia española se siente muy vinculada en ese sentido a esa historia. Por otra parte, lo decía aquí en el espejo el cardenal Ricardo Blázquez, el cardenal presidente, sí, había como una especie, vamos a llamarlo así, de deuda de la Iglesia española con el Papa Montini. La necesidad de reponerle en su auténtica y verdadera dimensión ante los ojos de la sociedad española. Fue una figura un poco maltratada por los medios, un poco maltratada por el régimen anterior.
Bueno, porque él se opuso claramente a las ejecuciones, por ejemplo.
Por ejemplo.
De la época de Franco, y se hizo una campaña muy dura contra él.
Sí, 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 sí. En ese sentido, quizás aquí ha habido una imagen un poco sesgada. De todas maneras, a Pablo VI lo han reducido o lo han caricaturizado desde la izquierda a la derecha.
Ya.
Todos. Porque aquí se ha centrado, por ejemplo, en la intervención del cardenal Parolin, estaba dedicada al magisterio sobre la paz. Recordemos la época de la Guerra Fría, la cuestión de los misiles, los bloques, el antagonismo entre el este y el oeste. Ajá. En todo eso, Pablo VI
tuvo años difíciles.
Pero claro, es que hay otra dificultad que quizás aquí no se ha tratado tanto, que es la que tiene que ver con la vida de la Iglesia.
El posconcilio. Lo que sufrió
Pablo VI en el posconcilio, lo que sufrió para mantener el timón de la Iglesia. Los amigos que concordaban por cultura, por preocupaciones con él en el origen, y le dieron la espalda. Todo el tema terrible de lo que se produjo después de la publicación de la encíclica Humanae Vitae, y el modo verdaderamente increíble de fe profunda, de sencillez y de sensibilidad humana con el que Pablo VI afrontó aquellas horas difíciles.
Es que a veces da la sensación, por lo que uno puede saber de Pablo VI, que era un pontificado casi martirial, ¿no? En algún momento.
Hay quien ha hablado de un martirio de Pablo VI, evidentemente no un martirio sangriento, pero bueno, hay esta famosa historia de un cardenal que contaba que le había visto llorar, dice, igual que lloró Pedro, lloraba el sucesor de Pedro, Pablo VI, solamente que Pedro lloraba por haber traicionado y Pablo VI lloraba por la dureza que significó para él no traicionar.
José Luis, los nuevos cardenales creados por el Papa...
no los ha creado todavía, los ha anunciado.
Ha anunciado que se van a crear.
Eso es.
El anuncio de que se crearán en el próximo consistorio, a ver si ahora lo he dicho bien.
Perfecto.
Fue el domingo pasado, pero no lo habíamos comentado. El cardenal que será Osoro de Madrid, y luego una interesante distribución geográfica de los nombres, ¿no?
Sí, pero que responde a una sensibilidad y a un criterio que ya son conocidos. En el caso del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, yo creo que responde por un lado a una dinámica que no ha terminado en la vida de la Iglesia, y es que es lógico que en el Colegio Cardenalicio están representados los obispos, los pastores de aquellas grandes diócesis que no solo por historia, por arqueología, sino por el peso real de la presencia cristiana o por el valor estratégico que tienen, pues tiene lógica, es lógica que estén ahí en esa proximidad al Papa, y yo creo que ahí se sitúa la figura de Carlos Osoro, como otros que han sido nombrados, el arzobispo de Chicago, el arzobispo de Bruselas, etcétera. Que el Papa Francisco quiere reequilibrar la composición del colegio en la dirección de reducir un poco el excesivo peso que tiene en Europa y Estados Unidos, aunque Estados Unidos ha salido muy bien premiado, ha salido con 3 cardenales nuevos, atención. Pero
bueno, es que el catolicismo y yo es una cosa sociológicamente con mucho peso,
sin ninguna duda. Pero bueno, que Asia, África y América Latina vayan teniendo un peso mayor. Eso se ha visto. Ha habido, a ver si no recuerdo mal, dos nuevos arzobispos latinoamericanos, no, 3 latinoamericanos, el arzobispo de Brasilia, el arzobispo de Mérida en Venezuela, Baltasar Porras, que ha sido una figura muy interesante también en la resistencia y denuncia de los desmanes totalitarios del chavismo, y Carlos Aguiar, que es el presidente ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. México, Venezuela, Brasil, evidentemente 3 grandes países. Luego hay una elección muy clara en el arzobispo de Bangui, esa ciudad en la República Centroafricana en la que el Papa quiso adelantar la apertura de la Puerta Santa del año de la Misericordia, llegando a una ciudad que estaba con trincheras, con barrios enfrentados y con los cascos azules allí puestos, ¿no? Y el Papa quiso entrar. El arzobispo de Bangui, que va a ser, por cierto, el cardenal más joven de todo el colegio, es un hombre de paz, un hombre de diálogo que ha sabido tejer una relación, por ejemplo, con el imán de Bangui, muy interesante para frenar los odios mutuos y las venganzas entre musulmanes y cristianos provocados por la irrupción de estos grupos llamados Seleka, que son grupos horrorosos de fundamentalistas islámicos, pero al mismo tiempo bastante...
Una cosa étnica también, ¿no?
Sí, bueno, más que... proceden también de otros países, proceden del Chad, etcétera, etcétera. Bueno, es una opción evidentemente muy clara.
¿Pero la mayoría del colegio cardenalicio sigue siendo europea?
Sí, porque, a ver, el colegio va cambiando con la biología, ¿no? O sea, hay personas que van pasando a los 80 años o que van falleciendo, y entonces el Papa va creando nuevas hornadas. A ver, esto no se hace de la noche a la mañana. Y por otra parte, tampoco es que Europa vaya a dejar de tener importancia, la tiene. Todavía hoy, ahora no tengo aquí los números, las estadísticas, sigue habiendo una mayoría europea, pero es verdad que se está evolucionando, y no solo desde ahora, ya desde Juan Pablo II, diría yo, a una mayoría.
Bueno, antes todos eran italianos casi, o sea que...
Bueno, pero eso acabó ya con Pío XII, Bueno, nunca ha sido exactamente así.
Sí, ya.
Pero ya Pío XII hizo una primera gran... un primer arco, ¿no?, continental, donde entraron africanos, asiáticos, de Oceanía, que también hay uno de Papúa Nueva Guinea, nombrado ahora por el Papa. Bueno, esa es un poco la geografía y el criterio.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
Podemos ponerte música electrónica para que sepas que es un coche moderno. Y algo de naturaleza para decirte que puedes usarlo en tu tiempo libre. Pero además, podemos decirte que tienes un Dacia Sandero desde 7.100 euros con seguro gratuito y 5 años de garantía. Y para eso, no hace falta música. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Haití necesita ayuda. María Berza, corresponsal de la zona.
11 días después de que Matthew tocara tierra y dejara centenares de muertos en Haití, la ayuda empieza a llegar, pero a cuentagotas. El director del Programa Mundial de Alimentos se ha quejado de la lentitud de los repartos y también de los asaltos esporádicos que han sufrido algunos convoys humanitarios. Mientras, 1,5 millones de haitianos esperan. Falta agua, falta comida, crece el miedo a que el cólera y otras enfermedades se disparen. La zona devastada por el huracán era tierra de pescadores y campesinos que ahora tienen sus tierras destrozadas y, según los expertos, pueden tardar hasta una década en recuperarlas. La incertidumbre, por tanto, crece y la dependencia de la ayuda regresa. La ONU sigue pidiendo donaciones urgentes mientras el país más pobre de América intenta una vez más volver a renacer de sus cenizas.
Obama se suma a las críticas contra Donald Trump. Washington, Juan Ferrón.
En un discurso en Ohio, estado clave en las elecciones presidenciales, el presidente Obama arremetía contra Donald Trump, afirmando que no tenía ni el temperamento ni el conocimiento para ser presidente de los Estados Unidos.
He doesn't have the temperament, he doesn't have the knowledge, he doesn't seem to have the interest in acquiring the knowledge.
Trump, decía Obama, no tiene ni temperamento ni los conocimientos, pero tampoco tiene el interés por adquirir esos conocimientos necesarios, ni tampoco la honestidad necesaria para ser presidente de los Estados Unidos. Obama arremetía también contra los republicanos que guardan silencio y se esconden tras saber cómo trata Donald Trump a las mujeres. Un Obama que pedía el voto para Hillary Clinton para demostrar así al mundo que Estados Unidos sigue siendo una gran nación.
Hollande se despacha a gusto contra todos. París, Asunción Serena.
Nadie encuentra una explicación racional a la actuación de François Hollande, que durante 4 años ha estado viendo de forma ininterrumpida a 2 periodistas que han ido recogiendo todos sus comentarios. Estos encuentros han aparecido esta semana en forma de libro que lleva el título adecuado, Lo que un presidente no debe decir. Y entre las muchas ampollas que ha levantado, las peores han sido contra magistrados y fiscales, a los que ha acusado de cobardía. Estos han pedido excusas que han llegado finalmente en forma de carta, pero son solo excusas a medias. Porque en esa carta el presidente de Francia simplemente lamenta que se hayan sentido heridos por ese comentario que no refleja, dice, su pensamiento. Eso sí, en ningún momento niega que lo haya hecho. Para los magistrados es un primer paso. Para nosotros es un primer paso, es un principio de explicación para decirnos que es consciente de la herida que ha abierto y que nuestra acción es digna de un gran respeto. Los socialistas más fieles hasta ahora a Hollande, como el presidente de la Asamblea, comienzan a dudar en alto sobre la conveniencia de que Hollande se presente a su reelección.
La izquierda portuguesa presenta su propuesta presupuestaria para 2017. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. El Ejecutivo de Izquierda del socialista Antonio Costa, apoyado por los comunistas y el Bloque de Izquierda, presentó ayer sus primeros presupuestos, los de 2017, negociados entre los 3 partidos de izquierda y rodeados de polémica porque suben los impuestos directos e indirectos en Portugal, a pesar de negarlo, para cumplir el objetivo de déficit público del 2,5% exigido por Bruselas. El titular de finanzas luso, Mario Centeno, confirmó ayer que el impuesto extraordinario en el IRPF se suprimirá en diciembre de 2017 y no en enero, como habían legislado. Subirán en Portugal un 3% las bebidas alcohólicas, se penalizará las muy azucaradas, aumentará la gasolina, el gas, la electricidad y el tabaco, habrá un nuevo impuesto para las viviendas de más de 600.000 euros y los alojamientos locales de alquiler pagarán un 35% de su facturación.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos prorroga el alto el fuego con las FARC hasta el 31 de diciembre. Arturo Lezcano.
La prórroga del alto el fuego bilateral hasta el 31 de diciembre se ha tomado en Colombia como una primera medida indispensable tras el no en el plebiscito por los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Con él se nubló el futuro a corto plazo, si bien las reuniones con los contrarios al acuerdo y la posterior consecución del Nobel de la Paz para el presidente Santos reavivaron la llama. La continuación de la tregua bilateral ayuda en todo caso a la esperanza. Eso opina Juan Manuel Santos. Lo escuchamos.
Pero que quede claro, muy claro, esto no es un ultimátum, ni es una fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes.
Ahora deben mantenerse las garantías de seguridad y el control sobre la capacidad real de la guerrilla en caso de romperse las negociaciones de este larguísimo proceso de paz.
Jornada de luto en Tailandia por la muerte del que ha sido su rey durante los últimos 70 años. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Tailandia en luto nacional. Centenares de miles de tailandeses tomaron las calles de la capital del país, Bangkok, para despedir a Pumipum Adulyadej, monarca superviviente a 19 constituciones y a más de una decena de golpes de Estado y quien fallecía el jueves a los 88 años de edad. El luto camina de forma paralela junto a la incertidumbre sobre cuándo asumirá el trono su sucesor. Poco después de conocerse la muerte del rey, el primer ministro tailandés Prayut Chan-o-cha aseguraba que el príncipe heredero, Maha Wajiralanka, había pedido tiempo en su coronación para acompañar en el duelo al pueblo tailandés. En este sentido, el príncipe de la corona, quien ha pasado gran parte de su tiempo en el extranjero, tiene la misión capital de continuar el legado de afecto popular de su padre, figura reverenciada casi de forma absoluta por la nación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si no se tuercen las cosas, tendremos gobierno, pero el nuevo gobierno tiene por delante, parece que, un ajuste importante en gastos o en ingresos. El caso es que el ministro de Economía en funciones esta semana, Luis de Guindos, ya ha dicho que no se va a cumplir el objetivo de déficit de 2017 del 3,1%. Hay que recordar que nos dieron un año más en Bruselas con esto del gobierno en funciones. Nos dieron un año más para reducir el déficit, que al final no hubo sanción. Vamos a hablar con Ángel de la Fuente, director general de FEDEA, que de esto de las cuentas públicas se lo sabe prácticamente todo. Ángel de la Fuente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estas estimaciones que ha hecho el ministro Luis de Guindos son las correctas? ¿Le salen a usted los mismos números?
No hemos hecho números todavía sobre esto, pero así de entrada pues seguramente no será mucho, ¿no?
Es que no le hemos oído.
Perdón, digo que seguramente los cálculos del ministro, que además tendrá mejor información que nosotros, seguramente no se irán mucho.
O sea, que tendremos que en 2017 hay por delante un ajuste de 7.000 millones. Esto llega después de que se modificase el impuesto de sociedades. En realidad lo que se modifica son las entregas a cuenta, o sea, que el propio impuesto no se modifica y había una previsión ahí de que se iban a obtener 8.000 millones. ¿Esto es ya después de los 8.000 millones del impuesto de sociedades?
Pues no lo sé. Las cuentas ya digo que no las hemos hecho nosotros. Ya. Entiendo que sí, que tienen en cuenta eso y seguramente la prolongación el año que viene de la misma medida, pero no he visto el detalle de los números.
Señor de la Fuente, vamos a ver, ¿cuál sería el modo más racional para que la población sufriera menos y el crecimiento que tenemos en el 3% bajará en 2017, no se ralentice? ¿Cuál sería la buena política para el próximo gobierno, para ese objetivo de déficit?
Bueno, es complicado porque yo creo que lo menos malo sería atacar por varios frentes a la vez. Entonces, por un lado, intentar no tanto recortar, sino contener el gasto, o sea, que no se nos dispare mucho más. Por otro,
¿Y dónde se puede contener el gasto? ¿Qué partidas permiten contención sin recorte?
Bueno, o sea, en principio todas. Si uno no hace más cosas, pues gastará más o menos lo mismo que el año pasado. O sea, que no hay que hacer un esfuerzo especial, hay que hacer un esfuerzo por no
gastar más.
Por no gastar más, ¿no? Que es más fácil que recortar. Luego, por otro lado, pues hay que esperar que la recuperación aguante y de momento las cosas parece que van bastante bien y esto por sí mismo pues nos traerá más ingresos sin necesidad de subir impuestos, pero al final yo creo que más pronto que tarde tenemos que empezar a pensar en hacer una reforma fiscal y aumentar un poco la recaudación tributaria, ¿no? No tanto o no solo por la situación a corto plazo, pensando en el año que viene el objetivo de déficit, sino a medio plazo pensando en la presión al alza que supone sobre todo el envejecimiento de la población, ¿no? O sea, hay una presión ahí que va a necesitar que busquemos fuentes adicionales de ingresos. Y luego hay otra cosa, pero que también es más a largo plazo, no es de hoy para mañana, que es pensar, y sobre esto teníamos que pensar mucho y es muy importante, pensar cómo hacemos la tarta más grande, o sea, cómo conseguimos aumentar la productividad y esto seguramente aliviaría mucho las pensiones por otro lado. La productividad y el empleo también, ¿no? Tenemos ahí un margen importante, porque España tiene en los últimos años 10 puntos más de paro que el promedio de los países industriales. Si conseguimos eliminar ese diferencial, pues tendremos unos recursos importantes que, sin necesidad de subir impuestos o recortar gasto, pues nos permitirán hacer más cosas. O sea, que hay que pensar en esos términos.
Vamos a ver, entonces, yo, pues, si le entiendo bien, no hay que ponerse especialmente nervioso con 2017, con el ajuste de 2017, porque no tendría que ser especialmente difícil conseguirlo, ¿no? Le he entendido. Pero lo que sí hay que tocar es el sistema fiscal. Ya se hizo una reforma en la anterior legislatura, bueno, en la anterior no, porque no se hizo nada en la anterior, en la anterior de la anterior, y que tocamos, o sea, volvemos a subir el IRPF, hacemos por fin un impuesto de sociedades ordenado, volvemos a sacar sucesiones y donaciones. ¿Qué sería lo más conveniente?
Pensarlo, y yo ahora de repente no puedo dar una receta completa, pero hay varias cosas que habría que hacer. Hombre, sociedades seguramente necesitaría una vuelta, y habría que mirar la parte internacional, porque ahí también son cosas que no podemos hacer nosotros solos, ¿no? Es cómo conseguir que las grandes multinacionales paguen los impuestos que deben. Esto exige coordinación a nivel por lo menos de la OCDE, pero bueno, habría que pensar en esa línea. Eso por un lado. Habría que dar una vuelta al IVA también. O sea, somos un país que tiene, digamos que una recaudación por IVA muy baja en relación al consumo, no tanto porque los tipos sean muy bajos, sino porque tenemos muchas cosas en tipos reducidos y superreducidos. Y eso habría que pensarlo, ¿no? Y después, pues, habría que aumentar el control, o sea, así como los asalariados, el control es prácticamente total, pues hay otros grupos que, que bueno...
O sea, combate contra la economía sumergida, por decirlo claramente, ¿no?
Bueno, y darle una vuelta a los módulos y ampliar las bases, ¿no?
O sea, mirar a ver qué pasa con los autónomos. Vamos a ver, y la última cosa, usted habla de incrementar la productividad. Esta es una batalla eterna en España que nunca se consigue resolver. ¿Qué hacemos para subir la productividad?
Bueno, aquí hay muchas cosas otra vez, ¿no? Hay una cosa fundamental, pero que lleva su tiempo, que es mejorar el sistema educativo. Y toda la parte, especialmente de formación profesional y formación dual y demás, para que es la que está más cerca de las necesidades del aparato productivo, eso tenemos, hay una asignatura pendiente que bueno, parece que está empezando a darle más importancia en el pasado, pero hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que pensar también en la regulación, ¿no? Hay veces que pedimos a nuestras empresas muchas cosas que a lo mejor no hacen tanta falta, ¿no? Ponemos una carga burocrática excesiva. Teníamos que buscar también la forma de favorecer que crezcan, porque aquí hay veces que parece que nos gusta que sean pequeñas. Y esto
ya. Las pymes son muy pymes, sí.
Sí, esto no es muy bueno, ¿no? O sea que no hay una bala mágica de plata, hay un montón de cosas que con mucho trabajo y tiempo pues pueden ir notándose y que hay que ir haciendo.
Ángel de la Fuente, director general de FEDEA, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchos buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La soledad es un problema que afecta a los mayores, pero también a los niños. 7 de cada 10 niños comen con una pantalla delante. Carmen Lavalle.
Casi la mitad de los niños de entre 6 y 12 años come de vez en cuando delante de una pantalla. 2 de cada 10 lo hace habitualmente y el 5% siempre se alimenta delante de la tele o manejando una tablet o un móvil, según un estudio avalado por la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria.
Come las comidas sin televisión y la cena sí que le ponemos los dibujos. Pues de momento funciona.
Al twist, todos los días.
La apagamos, pero bueno, es que se pierde la comunicación también.
Me gusta que cuando coma, coma y esté con nosotros, claro, y hable.
Alguna cada semana, un día sí.
8 de cada 10 niños no desayunan correctamente, es decir, con un lácteo, un cereal y una fruta, según este estudio que subraya que solo 4 de cada 10 padres come habitualmente con sus hijos. El resultado, además de la falta de comunicación familiar, es, según los expertos, que los progenitores no inculcan a sus hijos hábitos saludables y los exponen a un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Un exceso de peso ante el cual 4 de cada 10 padres no actúa y que 1 de cada 10 ni tan siquiera percibe. Eduardo González es experto en nutrición.
No se percibe por parte de los progenitores que el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud, y aquellos que igual perciben algún problema de exceso de peso, pues no toman ninguna medida.
Malos hábitos en la alimentación y también en el sueño, y es que según el informe, 9 de cada 10 niños no duermen las 10 horas recomendadas por los expertos.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los arrojados, a los sacrificados, a los que se toman en serio la vida, a los que no dejan pasar el tiempo de forma tonta, a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya en pie o al menos los que están informándose, porque uno puede estar en la camita ahí, con la radio puesta, dando a lo mejor una cabezada porque le vence el sueño, pero poniéndose al cabo de la calle, que es muy necesario. Hoy vamos a tener por delante un día con subida de las temperaturas. En la zona centro llegaremos a los 20 grados, en el sur a los 23, a los 24, lloverá algo en el norte del país. El estado de malestar, el estado de cabreo que tienen algunos españoles, sobre todo los más jóvenes, ha sido alimentado por la demagogia. Hay quien quiere sacar ganancia del río revuelto. El río revuelto es una crisis económica, una crisis política sin precedentes. Sacan ganancia de esta crisis los que prometen asaltar el cielo, los que prometen un futuro utópico, imposible de cumplir. Soluciones rápidas que no exijan responsabilidad personal, porque la culpa siempre es de los otros. Eso es lo que promete la utopía. Hay quien saca provecho de este malestar y vende chatarra política, quien lo alimenta. Pero si no reconocemos las razones objetivas que han llevado a este malestar, que han generado este malestar, y hay muchas razones objetivas para este malestar, estaremos alimentando la demagogia y el populismo. La mejor forma de combatir el populismo no es simplemente descalificarlo. Todo ejercicio de locura o de ideología tiene dentro algo de verdad que lo mantiene vivo. Y hay que reconocer que en el sistema institucional, en el sistema económico español, hay cosas que alimentan el malestar y que justifican el malestar. Lo último es lo que hemos sabido sobre Bankia. Al populismo no se le gana negando la realidad, sino afrontando la realidad. Y la realidad de Bankia, de la salida a bolsa de Bankia, es dura. Hemos conocido 4 correos electrónicos que certifican, 4 correos electrónicos incorporados, solicitados por la acusación popular, por el abogado Andrés Herzog, que certifican que las autoridades del Banco de España estaban al cabo de la calle de lo que suponía la salida a bolsa. Son 4 correos de la primavera de 2011. La salida a bolsa se hizo en julio de 2011. Y en esos correos, José Casasús, el que fuera jefe de la inspección del Banco de España, advertía que la salida a bolsa sería un desastre y que habría nacionalización de pérdidas. ¿Qué quiere decir nacionalización de pérdidas? Que todos al final acabaríamos pagando las pérdidas de una mala gestión. Ya la instrucción del caso Bankia ha aportado pruebas sobre la actuación incorrecta de sus gestores, presididos por Rodrigo Rato, entonces el máximo responsable de Bankia. Ha quedado bastante claro que aquella salida a bolsa se hizo con unas cuentas maquilladas. Parece que con la colaboración de la auditora, que era responsable de esas cuentas. Y ahora la nueva revelación es que el Banco de España sabía, porque se lo había advertido José Casasús, que esa salida a bolsa sería desastrosa. Belén Miguel.
El Banco de España sabía el desastre que supondría la salida a bolsa de Bankia, pero dio el visto bueno a la operación. Así se desprende de 4 correos electrónicos que por fin el organismo supervisor ha remitido al juez que lleva el caso y a los que ha tenido acceso la cadena COPE. Son correos que apenas 2 meses antes de la salida a bolsa de Bankia, el inspector jefe del Banco de España envía a sus superiores y en los que advierte que la entidad era inviable y que la operación tal y como estaba planteada sería el primer paso para la nacionalización y un quebranto para los contribuyentes. Esto demostraría, dice Andrés Herzog, abogado de la acusación popular, la responsabilidad de la cúpula del Banco de España.
Es la prueba de que el Banco de España estaba al tanto de la delicada situación de Bankia y que aún así pues miró para otro lado.
Por eso Herzog espera que ahora sí el juez impute a los máximos responsables del Banco de España.
Que el juez instructor llame a declarar a la cúpula del Banco de España y que la cúpula del Banco de España se siente en el banquillo de los acusados.
Herzog reconoce también que hay otros responsables, los políticos, pero que es muy difícil demostrar su culpabilidad.
¿Quién estaba al frente del Banco de España en ese momento, en la primavera de 2011? Miguel Ángel Fernández Ordóñez, socialista. ¿Qué estaba vendiendo Zapatero en la primavera de 2011? Pues la idea, la imagen de que el sistema financiero español era un sistema muy sano. Ya recordarán aquello que decía Zapatero. No, el sistema financiero español está estupendo, no, aquí no pasa nada. Ya la crisis negada por Zapatero había enseñando sus dientes más tenebrosos. Y Zapatero, el gobierno Zapatero negaba. Elena Salgado, al frente del Ministerio de Economía, optó ante la crisis del sistema de cajas por aquello que fue las fusiones frías, que no eran ni fusiones ni era fría ni era nada, no solucionaba nada del problema de las cajas, que estaban algunas de ellas muy perjudicadas por la burbuja inmobiliaria. Se va componiendo la figura de lo que sucedió. La figura de lo que sucedió es un equipo gestor al frente del cual estaba Rato, hombre que había sido ministro de Economía con José María Aznar, que sacó a bolsa un producto muy escacharrado. Pero eso se hizo porque el Banco de España, que en ese momento estaba en manos de un socialista, no le puso freno. O sea, unos por otros se sacó a bolsa algo que no valía el precio que decían que valía. Y se avisó por parte de los inspectores. Los inspectores hicieron su trabajo. Claro, la broma nos ha costado a los españoles 23.000 millones de euros. Ese es el precio. Ya lo advertían los correos, ¿eh? Los correos decían que nos iba a costar 15.000 millones esa salida. O sea, al final no fueron 15.000 millones, han sido 23.000 millones de euros. Es decir, los gestores vendieron mala mercancía, el supervisor no hizo su trabajo, hemos pagado 23.000 millones de euros por eso. Por una caja que estaba controlada por la partitocracia y por la sindicatocracia, porque allí todo el mundo metía cuchara. La actual dirección de Bankia ha decidido devolver este año a los accionistas que acudieron, fueron muchos accionistas, 255.000 accionistas minoritarios los que acudieron a esa salida a bolsa. Y se les ha pagado más de 1.200 millones de euros para compensarlos porque se iban a perder todos los juicios. ¿Cómo no va a haber malestar con estas noticias? ¿Cómo no va a haber malestar después de que Bankia haya costado lo que ha costado? para estar con los gestores, con que tenían sus tarjetas Black, con las que iban gastando lo que les daba la gana. Ya digo que negar lo que se hizo mal, negar que el sistema de cajas era un desastre, negar que se hizo mal la transición económica, porque esta era la parte menos leída de los acuerdos de la Moncloa del 77, ¿no? Al final a los sindicatos y a los partidos se les dio barra libre en las cajas de ahorro. Negar esto es la mejor manera de alimentar el populismo. Todo esto sucede mientras Correa está declarando en la Audiencia Nacional. Claro, la declaración de Correa hurga también en esta herida. Atención, que a Correa hay que tomárselo tranquilamente, que Correa es el jefe de una, es el presunto jefe, vamos a decir presunto porque hay que respetar la presunción de inocencia, de una banda de delincuentes. El señor Correa no es el superior de las ursulinas, entre otras cosas porque es un señor. O sea, Correa despachaba en la mancería. Y ahora está encantado de conocerse el tío. Está a sus anchas repartiendo porquería de un lado a otro. Ayer nos contó que había dormido mal.
Pues mire, yo creo que ayer me equivoqué, haciendo memoria. He dormido poco esta noche porque, y yo creo que estoy un poco menos lúcido que ayer, porque he dormido poco haciendo memoria en toda esta historia.
Nada, nosotros que el señor Correa, el señor es una convención, duerma poco, nos importa, no nos importa nada. Nos importa que duerma poco el que se levanta a las 4:30 para venir aquí a trabajar, para acabar en la mina de la información. El que se levanta antes, o el que no se acuesta porque está conduciendo el taxi. Pero que el señor Correa, que se lo ha llevado crudo, que ha robado dinero a expuerta, que alardea de tener no sé cuántos palcos en el Atlético de Madrid, cuando la gente ha estado sin llegar a final de mes, cuando la gente no encuentra trabajo. Correa, que tiene todavía ni se sabe qué dinero en Suiza. Que este tío diga que ha dormido mal, pues que oye, que duerma mal, pues oye, es lo menos, ¿no? Lo de dormir mal vino a cuento de que quería corregir la declaración que hizo el jueves. El jueves él dijo que todo se acabó cuando Rajoy llegó a Génova. Y como lo vio impreso en los periódicos, Correa, le pareció que estaba exculpando a Mariano Rajoy. Y se quiso corregir, con lo de que había dormido mal, diciendo que en realidad no es que fuese Mariano Rajoy el que le echó, sino que coincidiendo con la llegada de Mariano Rajoy a Génova, él contrató, por recomendación de Alejandro Agag, contrató a una persona que no era grata en Génova. Por eso quiso corregir, para que no sonara a exculpación de Rajoy. Ayer Correa detallaba cómo, según él, se hacían las cosas, cómo se montó el sistema para las comisiones. El Bárcenas buscaba compañías para la adjudicación, amañaban los contratos públicos a cambio de una comisión del 3%. Comisión para el PP, que pasaba por él y por Bárcenas, claro, y el dinero se les quedaba entre las manos.
Aparte.
¿Por qué recibía usted una parte?
Porque Plácido Vázquez y yo trabajamos en conjunto. Él me traía, oye, mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra y a ver si la puede gestionar. Y yo intentaba gestionarla con don Luis Bárcenas, y si salía adjudicatario, nos daba la comisión.
Como hemos
grandes
dicho,
compañías, OHL, ACS, Dragado.
Ventilador en marcha, ¿no? Porquería para Florentino Pérez, porquería para Villarmir, ACS, OHL, Dragados. Por cierto que ACS y OHL se han querellado ya con Correa por la acusación esta de las comisiones. Claro, esta declaración de Correa se produce en un momento muy delicado, cuando tendría que estar fraguándose, porque se acaba el tiempo, la abstención del PSOE. Es un momento delicado porque, hombre, no es plato de gusto, ¿no? Para el partido que tiene que ser de la oposición, digamos que construir el relato de la abstención cuando Correa está contando estas cosas, que ya digo que habrá que esperar a que llegue la sentencia, se vea que está aprobado, que no está aprobado, hay algunas cosas de Correa. O sea, el detalle, la música con todo su detalle, pues ya dirán los jueces. Pero, hombre, parece que lo sustancial de la letra, de lo que está contando Correa, bueno, pues es verosímil. Es verosímil que las cosas fueran así. Ya digo, a bulto, ¿no? Luego habrá que ver los detalles. Y tenemos que ser sinceros aquí. Vamos a no... porque la falta de sinceridad, la hipocresía, pues ayuda poco en este momento difícil. Tenemos que ser sinceros. La práctica de utilizar la adjudicación de contratos públicos para financiar partidos a través de comisiones durante mucho tiempo no parecía tan condenable como ahora nos parece. Sobre todo si los contratos y las comisiones eran para para los tuyos, para los de tu cuerda. Como tampoco parecía tan criticable el que se utilizara dinero público para mantener redes clientelares. Estoy hablando de los ERES. Hombre, pues si este dinero que tenemos aquí, este dinero que es para ayudar a la gente que se ha quedado sin trabajo, bueno, pues lo distraemos, pero y seguimos ayudando a estas criaturas que no tienen trabajo, y además estas criaturas son de nuestro partido, y además dando ese dinero, pues estos los tenemos fidelizados, pues sí, en el fondo seguimos haciendo una tarea social, ¿no? Ahora parecen patéticos estos razonamientos, los razonamientos que justifican las comisiones y los razonamientos que justifican el dinero para tener una red clientelar. Pero en su momento se hacían, si no abiertamente, y cierta parte de la sociedad española, digámoslo claramente, pues hombre, no es que le pareciera lo mejor del mundo, pero tampoco se rasgaban las vestiduras. Hay que ser sincero y reconocer que, hombre, se ha avanzado en una claridad ética, en una claridad jurídica. Esta corrupción es una expresión de la partitocracia, de esos partidos que acaban invadiéndolo todo y que, como hay más que mantener el partido en pie, como hay que conseguir extender la penetración social del partido, pues al final casi todo está justificado. Ya digo, hemos ido ganando en claridad moral, claridad jurídica. Ahí está el Código Penal, que desde 2015 tipifica la financiación ilegal. Habrá que desarrollar todos los mecanismos para combatir esto, porque esto, ahora ya está bastante claro, es una injusticia seria. Que el dinero de todos sirva para alimentar la partitocracia y que por medio de ese... Porque claro, después están los listos, ¿sabes? Los listos que se les queda el dinerito en las manos, o el dinerazo, Ahí están Bárcena, Correa y toda la patulea que también estaba en torno a los ERES. Y el PSOE y el PP, que son los más salpicados por esto, tendrán que pedir perdón, con rotundidad, con sinceridad. No se soluciona el daño que esto representa diciendo que son cuestiones del pasado, No, esto sigue condicionando el presente. Y ya digo, la mejor manera de alimentar el populismo es no reconocer lo que tiene de cierto. Hay mucha renovación pendiente. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que por esos delitos, que ya veremos cómo se califican las sentencias, por esa corrupción, ahora nos quedemos sin gobierno. Son dos cosas diferentes, no hay que mezclar churras con merinas. Es lo que reclamaba ayer Soraya Sáenz de Santa María, María Daván.
El gobierno confía en que el caso Gürtel no sea un obstáculo para que el PSOE cambie su no por la abstención. Una cosa son los hechos ocurridos en el pasado, venía a decir la vicepresidenta, y otra cosa es conformar un gobierno para el futuro. Soraya Sáenz de Santa María recordaba además que la corrupción no es exclusiva del PP.
Estamos hablando de dar estabilidad a los españoles, de darle gobernabilidad, y creo que eso está por encima de los procesos que, por cierto, distintos partidos políticos tienen abiertos en distintos tribunales en nuestro país.
Sáenz de Santa María no entraba a valorar la veracidad de las afirmaciones de Correa y lo hacía con este argumento.
Como comprenderá, ni en un sentido ni en otro yo haré valoración desde esta mesa de la estrategia de defensa de ningún acusado en ningún proceso. No me corresponde, le corresponde al juez cuando determine los hechos probados que fundamenten su fallo.
La vicepresidenta apuntaba además que Rajoy ya defendió la inocencia del PP y la suya propia en sus distintas comparecencias parlamentarias.
Afortunadamente, el líder de los socialistas, de la gestora, Javier Fernández, está por lo que pide Soraya, que no sea determinante lo que estamos conociendo sobre la corrupción del PP para impedir que haya gobierno. Ricardo Rodríguez.
La gestora del PSOE está decidida a sortear los obstáculos en la apuesta por una posición mayoritaria a favor de la abstención en el Comité Federal. El caso Gürtel está siendo orillado como obstáculo en el camino hacia la investidura de Mariano Rajoy, y al menos esa es la postura de Javier Fernández.
Lo que estamos viendo en Gürtel es lo que sabíamos, es decir, que había corrupción y mucha en el seno del Partido Popular. El juicio no hace más que corroborar lo que la sociedad sabía.
El debate para la dirección interina es si ir o no a unas terceras elecciones que podrían reforzar la mayoría del PP, pero los afines a Pedro Sánchez toman aire e inciden en el coste futuro de dejar gobernar a Rajoy. Incluso empiezan a cuestionar la legitimidad de Fernández, que en línea con Susana Díaz aspira a imponer la disciplina de voto a todo el grupo parlamentario.
En su momento veremos cómo responde cada cual. La tradición es que los diputados voten a aquello que se determina en el seno del grupo parlamentario por la dirección.
No obstante, se tambalea el rechazo a las peticiones internas, incluidas las de Emiliano García Paje, Javier Lambán o Chimo Puig, defensoras de una abstención técnica de 11 diputados, en vez de comprometer a toda la bancada socialista.
Bueno, y también está en esto Ciudadanos. No puede condicionar el caso Gürtel la formación de gobierno. Miguel Gutiérrez.
¿Por qué un español y una camarilla de mafiosos a su alrededor hayan hecho lo que han hecho, este país se quede sin gobierno? España no puede ser rehén del señor Correa.
Bueno, pues esto es un ejercicio de responsabilidad. También el PSOE teme más, el PSOE responsable teme más que un nublado o unas posibles elecciones, porque caería más todavía. Y estamos encantados de que los tres partidos constitucionalistas distingan una cosa de la otra. Pero eso no convalida, ¿eh? La necesidad de tener un gobierno, que es evidente, no convalida la tarea de combatir estas cosas, de pedir perdón por ellas, de afrontarlas de cara, ¿eh? No se pasa página así, olvidándose de lo sucedido. Hoy tenemos primarias en el PSC. Compiten, como ya saben, Miquel Iceta y Parronda, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. Están muy empatados, llegan muy empatados, y algunos dicen que es lo mismo. No es lo mismo. Yolanda Bernal.
Casi 18.000 militantes del PSC elegirán hoy a su primer secretario. Los dos candidatos, Miquel Iceta y Nuria Parlón, empataron en nombre de avales y coinciden en que en caso de ganar contarán con su rival. También hay sintonía en cuanto a no permitir un gobierno del PP, y los dos defienden una ruptura de la disciplina de voto si al final el PSOE decide abstenerse en un posible debate de investidura. En las últimas horas, el candidato a la reelección, Iceta, ha pedido el voto por carta a los militantes, apelando a su experiencia y a su reconocido liderazgo. No es partidario de introducir cambios en el rumbo del partido ni en las posiciones políticas fundamentales. Si hoy pierde las primarias, no se presentará como candidato a unas futuras elecciones catalanas. Parlón apuesta por volver a liderar la sociedad catalana desde la calle, conectando con los nuevos movimientos sociales que ahora no ven al PSC como referente. A partir de las 8 de esta tarde se conocerán los resultados.
No es lo mismo, ¿eh? Tienen posiciones comunes. Los dos son partidarios del no en la investidura. Luego está la posición respecto al derecho a decidir, lo que llaman derecho a decidir, o sea, el referéndum. Parlón es más nítida. O sea, lo de Iceta es que va y viene. Un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Pero Iceta defiende con menos claridad el referéndum unilateral que Parlón defiende claramente. Y luego Parlón defiende un PSC muy separado del PSOE. O sea que quizá lo mejor que pueda pasar es que salga Iceta. Tenemos a su disposición nuestro teléfono, 663-100-109. Ahí pueden enviar sus mensajes de WhatsApp, sus mensajes de texto, para comentar todo esto que les hemos contado o cualquier otra cosa. Y tenemos más noticias que contarle con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Trump culpa a la prensa.
Dice que hay una conspiración para inventar acusaciones de acoso sexual. Ya son 6 las denuncias tras la difusión del vídeo machista.
Obama blinda la apertura a Cuba.
3 meses antes de dejar la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos firma una directiva para que el deshielo entre La Habana y Washington sea irreversible.
Una región belga amenaza el acuerdo de libre comercio.
El Parlamento Balón rechaza el tratado de libre comercio que la Unión Europea está a punto de firmar con Canadá. La mitad francófona de Bélgica impide a toda Europa ponerlo en marcha.
Duelo en Tailandia.
El país sigue de luto por la muerte del que fuera su rey durante más de 70 años. El príncipe heredero pide tiempo para acceder al trono.
Primer no europeo al frente de los jesuitas.
El venezolano Arturo Sosa ha sido elegido nuevo superior de la Congregación General de la Compañía de Jesús.
Se amputa la mano para cobrar el seguro.
El Tribunal Supremo condena 3 años de cárcel y a devolver los 335.000 euros de la indemnización a un hombre que simuló que había perdido la mano derecha en un accidente de tráfico.
Elecciones en la Academia de Cine.
Con una única candidatura, la de la directora de vestuario Yvonne Blake. Es la tercera cita electoral en solo 2 años y medio tras la dimisión de Enrique González Machón.
Y hoy se falla el Premio Planeta.
552 novelas se presentan a esta edición. Habrá 600.000 euros para el ganador y 150.000 para el finalista.
Nuevo Super Sábado con partidos de los 4 primeros.
El Sevilla visita a la 1 al Leganés. Barça depor a las 4:15 con la vuelta de Messi. El Atleti recibe al Granada en el Calderón a las 6:30. Y el Madrid a las 9:45 ante el Betis en el Villamarín. La jornada arranca sin goles. Las Palmas 0, Español 0.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprender.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Leitín.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
81.128, serie 97.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Podemos ponerte música electrónica para que sepas que es un coche moderno. Y algo de naturaleza para decirte que puedes usarlo en tu tiempo libre. Pero además, podemos decirte que tienes un Dacia Sandero desde 7.100 euros con seguro gratuito y 5 años de garantía. Y para eso, no hace falta música. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Euromaster sabemos que cada vez que te pones al volante, tu coche debería transmitirte seguridad, agarre, confianza. ¿No es así? Pues no tienes excusa, porque ahora cambiando tus 4 neumáticos Pirelli te llevas 40 euros en cheque combustible. Llena tu depósito con Euromaster y conduce seguro. Consulta condiciones en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¡Niño! ¡No te metas aún, que no has hecho la digestión!
Nuestra vida está llena de falsos mitos, como esperar 2 horas antes de bañarte, o como que las legumbres engordan. Pero tú has probado unas lentejitas Mengo. Si son ricas en fibra, en proteínas vegetales, en hierro, y además están buenísimas. Actualiza tu concepto de legumbres.
Luengo, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Y ahora salí al campo y concéntrate en atacar. En atacar, pero también en defender, buscando el juego aéreo, los balones rasos.
Si eres de los que no renuncian a nada, tu marca es Skoda. Llévate un Skoda Octavia TDI completamente equipado por 16.800 euros. Y ahora con 7 años de mantenimiento. ¿Para qué quieres un coche si no es para tenerlo todo? Oferta para unidades sin stock financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de octubre. Consulta Skoda.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores, madrugadores del fin de semana. A los heroicos hombres y mujeres que no se dejan llevar por la molicie, que no quieren dejar que este día tan interesante, con tantas posibilidades, se les vaya por el fregadero. Muy buenos días a los que ya están despiertos, a los que ya están en marcha, a los que están en la calle, a los que están en la cama, a los que están informándose. Tenemos por delante una jornada de temperaturas suaves, vuelven a subir las temperaturas, luego ya vendrá a partir del lunes el otoño serio, el otoño húmedo y algo frío. Y hoy tenemos noticias que alimentan ese malestar que domina a una parte de la sociedad española. En ese malestar hay mucha demagogia, pero hay datos objetivos. Y sin hacer frente a los datos objetivos que generan el malestar, no haremos más que incrementar el malestar. Actualizamos la información con Ana Castellano. La situación de Bankia, un secreto a voces.
Los correos electrónicos a los que ha tenido acceso COPE muestran que el Banco de España conocía que Bankia era inviable. El abogado de la acusación popular, Andrés Herzog, hace un llamamiento al juez.
Que el juez instructor llame a declarar a la cúpula del Banco de España y que la cúpula del Banco de España se siente en el banquillo de los acusados.
El escándalo ha costado a los españoles más de 22.000 millones de euros.
Primarias en el PSC.
Núria Parlon y Miquel Iceta buscan ser el nuevo líder de los socialistas catalanes. Ambos defienden el no a Rajoy y pretenden convertir a su partido en un referente. A partir de las 8 de la tarde conoceremos los resultados.
Nueva reunión de Zapatero con Maduro.
El expresidente español se encuentra en Venezuela como mediador entre el gobierno y la oposición. Además, Maduro desafía de nuevo a sus homólogos y ha aprobado los presupuestos de 2017 sin contar con nadie. La oposición los tacha de ilegales y advierte que tomará medidas.
Hoy conoceremos al ganador del Premio Planeta.
Los Reyes presidirán la 65 edición de los premios que se celebran esta noche en Barcelona. Esta edición ha batido todos los récords y es que se han presentado 552 novelas de diferentes géneros. Emily Rosales, secretario del jurado.
Es lo que andamos buscando los lectores a menudo. Que alguien nos cuente bien una historia y que lo haga bajo una formulación literaria feliz.
A partir de las 12 de la noche conoceremos al ganador que percibirá 600.000 euros.
Nosotros también queremos conocer historias, queremos saber lo que usted piensa. Puede hacérnoslo llegar a través del teléfono 663-100-109. Ahí puede mandar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de voz, mensajes de texto, 663-100-109. ¡Vámonos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Los oyentes en sus mensajes de WhatsApp todos nos dicen lo mismo. Tenemos que decir varias veces cuál es la película que recomendamos.
Así.
Y avisar cuando lo vayamos a decir para que cojan papel y lápiz. Es lo que nos han pedido.
Es que es el problema de la radio, claro. Pues hay claro, que vocalizar mucho.
Hay que vocalizar y decir. Bueno, tenemos película de Oliver Stone, el hombre que hizo la película sobre Castro, el hombre que...
Que hizo JFK también y Platoon.
JFK, buena película JFK. Sí. Un hombre a la izquierda, claramente.
Sí, sí, sí. Claramente ingenuo, quizá, muy ideológico, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, este, ya sabes que él perdió la fe en Vietnam, pero era de formación católica. Yeah. Y quieras que no, le queda una fe.
No sabía que Oliver Stone había estado en
Vietnam. Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Allá está en Vietnam, o sea, él defiende siempre a los muchachos americanos que combaten ahí, al que criticas a los políticos. Y esta vez le pega pa'l pelo también a Obama. Por supuesto que
¿la película cómo se titula?
Se titula Snowden.
El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar.
Has accedido a un programa no autorizado.
Pueden sentenciarte a muerte.
Vendrán a por ti y a por vosotros. ¿Te ha convencido Stone de que Snowden es un caballero de la justicia?
Bueno, la verdad es que me convenció el propio Snowden en el documental Citizen Four, Oscar al mejor documental, por cierto. Ah. Aparte de otros muchos premios, que fue el que él mismo organizó. Porque ya sabes que en 2013 no solo filtró todos esos documentos secretos de Estados Unidos, y Gran Bretaña a The Washington Post y a The Guardian, a la vieja usanza de garganta profunda como
tú sabes que este es un tema delicado, sino que y polémico.
También le dio esa oportunidad a una documentalista muy buena llamada ¿cómo se llama? Melissa Leo la interpreta, es Laura Poitras. Sí. Que fue la que hizo este documental.
Pero no estás hablando del documental todavía, no estás hablando
claro,
de la
película. Claro, no, pero bueno, en el fondo esto lo que hace es encarnar toda la historia que no te cuenta el documental. Es decir, de dónde viene este chaval, que era pues un tío que quiere entrar en las fuerzas especiales, que tenía problemas en las piernas, en las fracturas, entrenando, y como era un tío muy listo y que sabía muchísimo de internet, le dan oportunidad primero en la CIA, después en la NSA, después como consultor externo de ambos, y ahí es cuando él ya en un momento dado se da cuenta de que algunas de las cosas que están haciendo le parecen impresentables desde el punto de vista jurídico y moral, y las denuncia porque piensa que el único modo de hacer llegar a la opinión pública lo que está haciendo los servicios secretos de Estados Unidos y de Gran Bretaña por ceñirnos a lo que es el caso Snowden es hacerlo así, o sea, con una filtración a la prensa que lo denuncie, ¿no? Porque considera que él, legalmente él no tiene ninguna opción de ir a un juicio justo en Estados Unidos, ¿no? Él sabe que está en Moscú con una situación de refugiado político por 3 años, me parece, no sé cuándo acaba esto.
Y la perplejidad posible, quiero decir, porque este asunto, el caso Snowden, es un caso de perplejidad jurídico-moral, política. Eso lo refleja también esto, porque claro, él pone en peligro la seguridad del Estado. Estado.
En un sentido sí, pero es justo el dilema del personaje, es el mismo dilema que muestra en el documental, aquí lo encarna en ficción. Porque él mismo va comentando, vamos, va viendo, contrastando muchas cosas con otros miembros de la CIA y de la NSA, jóvenes que también están viendo.
O sea, que
la
esa situación. Perplejidad sí aparece.
Claro, o sea, todo ese juego, es el juego, pero vamos a ver. O sea, aquí a veces con Snowden nos ponemos nerviosos. O sea, es el juego de la libertad y la seguridad con la excusa del terrorismo, de la lucha antiterrorista. Es legítimo que todos los móviles del mundo tengan acceso al
servicio secreto. O que la NSA tenga todos los datos.
Todos los datos de todo el mundo. Cuando estamos firmando aquí unas tonterías de protección de datos, cuando estamos siendo...
Que nuestra conversación telefónica y nuestro mail es leído. El mío no, porque no tiene nada interesante. El tuyo sí, por la NSA. Permanentemente, eso ya lo sabemos.
Bueno, ya, pero esto no lo hemos aceptado. Algún día esto no está legislado. Esto es ilegal. Ya. Entonces, quiere decir que estos son los principios de la democracia. De hecho, se invoca en la película los juicios de Nuremberg, que en el fondo se justifican por el derecho natural. Y, pues, sí, pues, y aquí estamos. Y luego quiero decir que este es el tema central de grandes sagas de thriller, por ejemplo, Jason Bourne. No. O sea, que quiere decir, bueno, que entonces, Jason Bourne...
Vamos a ver, está, esta está, claro, recomendada.
A mí me ha gustado, sí, me ha gustado. Le sobra toda la trama de...
¿Y no es un poco intelectualilla?
No, está muy bien, es un buen thriller, está muy bien contado.
Podemos apuntar Snowden.
Sí. Vale. Y luego, lo único que le sobra es una escena de sexo, porque la trama de estas... con su novia es bastante flojilla, aunque son muy buenos los dos actores, Joseph Gordon-Levitt y Shailene Woodley, pero ahí le falta un poco de entidad y además se va de tono en esa secuencia, que se la podía haber ahorrado perfectamente Oliver Stone. Y luego se podía haber ahorrado toda la película Ron Howard una vez más, porque el otro thriller de esta semana es Inferno.
Le he dejado una señal. Solo usted puede seguirla.
Ha creado una plaga.
La mitad de los habitantes de la Tierra morirá.
Yo vi el tráiler y me pareció grandilocuente.
Sí, como todas esas novelas de tu amigo,
Dan Brown, la caña que me tomo yo con
Dan Brown. Es la mejor de la trilogía del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, pero es que el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios son un horror como novela y como película, o sea, son inverosímiles, no tienen ni idea de lo que están hablando, cuando hablan es lo que dices tú, de algunos temas, en este caso además dándole por todos los lados a la Iglesia Católica, no tiene ni idea de lo que está hablando Dan Brown.
Y la peli...
Esta tiene la ventaja de que no se mete con la Iglesia Católica. Aquí se inventa un asunto...
Ya, pero esto de la humanidad que se acaba.
Sí, que se acaba y tal, el neomaltusismo. Es que es todo de un... Y además con Dante por medio, buscando ahí una criptología y tal.
¿Y cómo se
para que se luzca
Tom Hanks?
Bueno, porque le da dinero esto bastante. Y tiene su público. Entonces, a mí me parece muy mala también. Pero bueno, es mejor que la otra. Y luego, además, como tiene a Hans Zimmer... En la banda sonora, cuando va, le cae un poquito la cosa, mete más chunta y fuera, para arriba, ¿no? O sea que, a mí me parece, vamos, me prefiero 100.000 veces Snowden, que es una historia real y te permite un cineforum y hablar en serio de temas realmente interesantes, ¿no? De todo punto de vista. La de Inferno es una tontería incluso como crítica al neomaltusianismo incluso, o sea que podía haber...
Película mala, nada, no se hable
muy
más.
Mala. Es más interesante y para todos los públicos una película de animación que ha dirigido Alberto Rodríguez con la colaboración de otro español, Nacho Lacasa, se titula Ozi.
Despídete de tu familia.
Bienvenido a Blue Creek, al verdadero.
Me han traído aquí por error.
Voy a fugarme. Puedes venirte conmigo.
No sé si puedo hacerlo.
¡Vamos, campeón! ¡Dale!
Hacemos la salvedad que esto es para llevar a los chavales.
A los chavales. Sí, hombre, es una película de animación que está bastante bien. No es la animación de DreamWorks ni de... Pero está muy bien. Es un perro doméstico que tiene una dueña muy divertida, una niña, y entonces le dejan un verano en la típica residencia canina de lujo, que luego resulta que es una cárcel. Entonces es un homenaje a todo el cine carcelario, pues desde Evasión a Victoria, La Milla Verde, hay un montón, al cinéfilo le va a gustar mucho la galería de personajes, que además lo interpretan muy buenas voces de doblaje, pues como José Mota, Michel Jenner, Dani Rovira. O sea, es divertida, pero no es ni muy original ni redonda, pero está bastante bien. O sea, yo creo que además tiene opciones para llevarse este año probablemente el Goya al mejor largometraje de animación.
Sí,
no tiene...
Fuocomare, que Fuocomare, viene con esta muchos galones.
Sin
¿no?
duda, sin duda. Que es un documental que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín.
¿Cuántas personas sois? ¡250! ¡Vuestra posición! ¡Por favor, venid a ayudarnos! ¡Por el amor de Dios! ¡Vuestra posición, amigo! ¡La posición! ¿Me escuchas?
Es documental, son imágenes
documental,
reales,
sí, pero... sí, es de un italiano llamado Gianfranco Rossi, que se va a ir a Lampedusa, que es esta isla italiana, que está más cerca de África que de Italia, y que, claro, recibe todos los días cientos de inmigrantes ilegales en pateras que llegan, cuando llegan vivos, en muy malas condiciones.
Qué buena música.
Es maravillosa, es maravillosa. Tiene 4 o 5 canciones de estas italianas, de estas que, digamos, el dialecto de la zona, que no, uno que sepa italiano entiende algo, pero no es italiano tampoco, o sea, es una especie de cóctel. A mí me gusta muchísimo también la música, es de la película, o sea, es uno de los temas, en concreto Pino Villa, Amuri de Carriteri, se titula, Amuri de Carriteri. Y entonces, ¿qué hace? Mostrar la vida cotidiana en esa isla y cómo se ve afectada en gran medida, porque es que todos los días llegan inmigrantes y muchos de ellos muertos, claro. Entonces,
¿y la recomiendas o no?
Yo la recomiendo, sí, aunque no es redonda. O sea, no es un documental en el que te den todos los datos sobre un problema tan grave como el que estamos viviendo. Pero sí que...
Es dura la película.
Es dura la película, sobre todo en algunas declaraciones de un médico del pueblo, que es un personaje entrañabilísimo. Y luego, en las declaraciones de algunos de estos subsaharianos que llegan allí... Pero no carga la mano, no quiere ser una película de esta morbosa, aunque algún plano son espeluznantes, no puede dejar de serlo. Y luego ves también el esfuerzo de tanta gente italiana, desde Carabineros, bueno, están echando el resto, bueno, por sacar a esa gente de ahí.
Esto es muy importante. Eso es decir, la solidaridad italiana, claro, con los inmigrantes que llegan a través del Mediterráneo es algo que tendremos que agradecer porque nos humaniza a todos.
O sea, en ese sentido, es una película de denuncia y también de exaltación. Y me ha gustado. ¿Y
alguna comedia no traes?
No, te traigo dos dramas familiares. El primero, Mudrama, Después de Nosotros.
¿Cuándo vas a empezar a buscar un apartamento?
Coge lo que sea tuyo y vete.
Quiero la mitad. No cedes porque no quieres que nos separemos.
Ya no estoy enamorada.
En una pareja, si me deseo, la dirán.
Sí. De hecho, yo creo que Joaquín Lafosse, que es un veterano ya director francés, ha querido imitar a esa película iraní magistral que es Nadir y Simin, una separación. No llega ni de lejos, pero bueno, se ha pillado por ahí a Berenice Bello, la protagonista de The Artist, que es una gran actriz, y luego a Cedric Khan, y entonces es un matrimonio que lleva 15 años casado, tienen dos niñas pequeñas que, claro, sufren muchísimo con la separación, bueno, no con la separación, sino con el enfrentamiento entre los dos progenitores que viven juntos todavía, también por motivos económicos, y entonces muestra lo que es la tragedia de un divorcio, ¿no? Y sobre todo la tragedia de esa como incapacidad de pedirse perdón, de rehacer las heridas, digamos, curarlas, porque hay intentos por su parte. Quizá la mirada es un pelín fatalista y desde luego no tiene la maestría. Te acaba cansando,
o sea,
un poco.
Esta semana no tenemos una historia alegre que echar.
Bueno, tenemos una que es tragicómica, que no está mal, ¿eh? Es una película indie americana, estadounidense, que se va a estrenar en pocas salas, pero que a mí me ha hecho gracia. Se titula Small Time.
Quiero trabajar contigo. Quiero ser vendedor.
Como acabe igual que tú, Al, pienso ahorcar. No te ofendas.
Tendría que estar en la universidad. Con chavales de su edad se merece más que esto.
¿Qué tiene esto de malo?
Bueno, este es un debut de un tal Joel Sarnow. Y es un matrimonio divorciado que la madre ha tenido la custodia del hijo. Se ha ido con un ricachón, con un inversor. Y el padre vende coches en un concesionario, ¿no? Es muy divertido. El padre es un personaje que interpreta a Christopher Meloni y está muy bien. Entonces el chaval, cuando llega a los 18 años, decide no ir a la universidad y le pide a su padre trabajar con él en el concesionario. Entonces eso genera todo un debate en la familia y una reflexión por parte del padre incluso. Porque claro, el padre, los amigachos que tiene son bastante brutos, a veces un poco mal hablada la peli, pero es interesante todo lo que plantea de la relación, por supuesto del drama del divorcio, pero luego también de ese moral del triunfo a cualquier precio, de la fascinación.
Oye, Jerónimo, que se nos acaba el tiempo y que tenemos que apuntar, ¿eh? O sea, apuntamos entonces, resumiendo, Snowden...
Sí, para el que le guste
Fuego en el mar para, como las dos películas.
Sí, luego para los niños, está muy bien. Y el que le guste el cine independiente y quiere arriesgar, Small Time está muy bien. Luego hay una de terror que se llama Los Intrusos.
No queremos miedo.
Y luego hay otra que a ti te gustaría muchísimo, porque la fotografía es maravillosa. Se titula Socotra, la isla de los genios. Socotra está enfrente de Yemen y es un documental
He visto también el tráiler.
Pero ya habrás visto que la fotografía es impresionante. Es un país lleno de árboles, de mirra y de incienso.
Sí, con una historia
y
además.
Y con historias de genios y tal. Cuentan ahí, pero acá es todo un viaje con camelleros y tal.
A ver si la encontramos en alguna
A ti te interesa por la fotografía, que es maravillosa.
Snowden y hemos dicho Fuego en el mar. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. PIDE no, PIDE, con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales, sin peros. Ven a la red Renault antes del 31 de octubre y aprovecha el plan PIDE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya ha pasado algo más de una semana desde que Matthew, el huracán Matthew,
sembrara destrucción, dolor, muerte en Haití. Más de 100.000 niños no van a la escuela por los daños del huracán Matthew, y el problema del cólera sigue siendo una amenaza en estas horas. Vamos a hablar con Gregory Bilit, que es jefe de emergencias de UNICEF, que está en Haití, en Puerto Príncipe. Gregory Bilit, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación en este momento en el país, sobre todo con la cuestión de las epidemias? ¿En qué situación sanitaria está Haití en este momento?
Bueno, la situación en cuanto a las epidemias y en particular al cólera podría ser peor, pero claro que hay un aumento de los casos, en particular en la zona sur del país, que fue más afectada, y contamos con unos 280 casos suspectos de cólera en esta zona desde que el huracán pasó. Así que UNICEF y sus contrapartes ya estamos trabajando para establecer un sistema de respuesta adaptada a cada caso, y lo que estamos intentando ahora es controlar el cólera en esta zona para que el cólera no se
extienda. ¿Por qué se extiende el cólera, Gregory?
¿Por qué se extiende el cólera?
Sí.
Por los movimientos de gente. Lo que pasa es que ahora mismo hay muchas zonas, como sabes, que muchas casas que no existen, y la gente busca un techo.
Sí.
Y una familia para estar protegida. Así que mueven de sus pueblos destruidos a zonas donde hay casas donde se pueden proteger. Y van a las ciudades. Y cuando van a las ciudades, si están afectados con el cólera sin saberlo,
sí,
puede ser que haya una epidemia muy rápidamente. Las condiciones de vida en Haití, de forma general, son muy pobres, ¿sabes?
¿Está llegando la ayuda internacional?
Sí, está llegando con dificultad, porque hay problemas de seguridad también, que camiones, por ejemplo, de alimentación,
sí,
entre Puerto Príncipe y Jeremy atacados estos últimos días. No conocemos muy bien por quién, pero fueron atacados, y que la ayuda está un poco atrasada porque se necesita escolta militar para llegar a las zonas de ayuda.
¿Cuál es la situación de los niños? Porque teníamos noticia de que más de 100.000 niños no van a la escuela.
Sí, más de 100.000 niños no van a la escuela. Ahora, en general, podemos decir que aproximadamente 500 niños...
500.000.
Podemos decir que más, sí, 500.000 niños fueron afectados por el huracán y necesitan ayuda inmediata. La asistencia para los niños es básicamente a tres niveles: sanitaria, dar agua potable, saneamiento, higiene, educación, porque tienen que reempezar rápidamente de estudiar, y protección, porque en esta situación donde los niños están con adultos en albergues, con mucha gente que no conocen, puede haber un problema de violencia. Y lo último, y eso lo vamos a ver en algunas semanas, es el impacto del huracán sobre la nutrición, el estado nutricional de los niños.
Claro.
Sabemos que los cultivos fueron destruidos, así que en algunas semanas puede ser que hay un aumento de los casos de malnutrición.
Gregory Bilit, jefe de emergencias de UNICEF, gracias por haber estado con nosotros, gracias por su trabajo allí en Haití.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
Castilla y León es la única comunidad autónoma que comenzará a pagar el importe de las ayudas de la PAC, el anticipo en concreto, a partir de la semana que viene. Lo contamos mañana, emitimos desde Bujalance en la provincia de Córdoba y estaremos muy atentos a la previsión del tiempo.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
Las 8:08, una hora menos en Canarias, el venezolano Arturo Sosa Abascal ha sido elegido nuevo superior de los jesuitas. Eva Fernández, corresponsal en Roma.
El primer superior de los jesuitas del continente americano es licenciado en filosofía y en ciencias políticas y conoce de primera mano la realidad de la Iglesia Universal por haber dirigido las casas internacionales de la Compañía de Jesús en Roma. Uno de sus electores ha sido el padre Lombardi.
Es una persona con una larga experiencia como provincial, como superior, como rector de universidad. En este sentido, todos somos muy convencidos que sea nuestro buen general, que sea una buena elección.
El nuevo superior general fue elegido tras una votación secreta de los 217 electores que participan en la Congregación General y sucede al español Adolfo Nicolás, que presentó su renuncia por motivos de salud.
Aquí está Ana Palacios, que lleva toda la noche leyendo del derecho y del revés, desde arriba y desde abajo, la prensa.
Efectivamente, Fernando, toda la noche leyendo la prensa. Pues Bankia está en todos los titulares. Dice ABC que el Banco de España alertó del riesgo al mundo, que sabían que era un enfermo inviable. El País igual, que una inspección del Banco de España rechazaba que saliera a bolsa, pero los correos fueron ignorados. La Razón, que era inviable y que se eludió las alertas de desastre. ABC además en su portada toda página titula que Adif se ha visto obligada a reponer los anuncios taurinos en Cataluña, en las estaciones de Tarragona y Barcelona, tras una denuncia del mismo ABC, dice la empresa, que fue un error de un trabajador. 300 días en funciones, dice El País, y señala además que el bloqueo le sienta bien al PIB. Se ha puesto a prueba, dice, la resistencia de las instituciones. La Razón en su portada, en su foto, nos trae a Donald Trump, titula la foto con la conspiración sexual de Trump. Y La Vanguardia dice que Rajoy le niega a Puigdemont un referéndum pactado y Puigdemont, dice el periódico catalán, se queja al ministro de Justicia en funciones catalán.
¿Y de los editoriales qué destacas, Ana?
ABC dice que quizás sea la hora de prescindir del PSC y que el PSOE comparezca con siglas propias ante los catalanes. El Mundo dice ha llegado el momento de exigir responsabilidades incluso penales por la nefasta gestión durante la quiebra de Bankia. El País dice que sí a tener un gobierno, pero no al continuismo. Pide al futuro gobierno que refleje más pluralismo político que el actual. La Razón, que los dirigentes catalanes mantengan ahora una estrategia de tensión independentista, se debe a que el separatismo se encuentra en horas bajas en Cataluña. Y La Vanguardia, dice La Vanguardia, es difícil evitar la incertidumbre económica incluso si finalmente se consigue constituir nuevo gobierno. No entramos en plazos para presentar los presupuestos de 2017.
Eso es lo que traen los papeles. Gracias, Ana. Estamos a su disposición. Pueden enviarnos sus mensajes de voz, sus mensajes de texto al teléfono 663-100-109. Hacemos una pausa para la publicidad. Luego les contamos más cosas y nos iremos hasta Badalona para que nos cuenten qué posibilidad hay de cambiar el gobierno de ese ayuntamiento, tercer ayuntamiento de Barcelona, que tienen, ya sabe, un teniente alcalde que se dedica a romper ante las cámaras lo que le mandan los jueces. Los jueces le dicen que no se puede abrir el día de la Hispanidad, el día 2 de octubre, y esta gente se dedica a romper los autos judiciales. ¿Hay posibilidad de un cambio en el Ayuntamiento de Badalona? Vamos a ver si nos cuentan algo que merezca la pena.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Más respuestas inmediatas con Rafa Nadal, Laia Sanz y Fernando Romay.
Tiene tres deseos.
No te pediría más que salud, porque lo demás se puede conseguir.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
En mi primer Dakar, que no corriera demasiado.
¿Qué es lo que puede salvar el mundo?
La humanidad.
Pregunta, ¿se puede responder en 24 horas y abonar el dinero en 24 más? Respuesta, sí. Préstamo expansión de Banco Sabadell. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo expansión. Sabadell, estar donde estés.
El nuevo FIFA 17 ya está aquí y viene con muchas novedades. Vive con emoción cada momento dentro y fuera del terreno de juego con el nuevo modo El Camino. Construye tu historia con el FIFA 17 mientras juegas con algunos de los mejores futbolistas del planeta. Deja tu huella en FIFA 17. FIFA 17 ya está a la venta para tu Xbox One.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¡Ay! Ahí van unos pies relajados con Fluchos. Porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos. Comodidad absoluta.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión. Porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión. De Pharma OTC.
Esto pueden ser las señales horarias. U otro muerto más en carretera. Ya es hora de que deje de morir gente en la carretera. Alcohol y drogas, exceso de velocidad o no usar el cinturón de seguridad pueden hacer que pierdas la vida. Piénsalo. Todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hay gente que se toma muy en serio su tiempo de ocio, que no está dispuesto a tirarlo por el fregadero, que está ya despierta. Que incluso nos acompaña desde las 6 de la mañana, que no quiere desperdiciar este día en el que algunos disfrutan del descanso, disfrutan informándose desde tempranito, aprovechando el día. Vamos a tener por delante un día más dulce que los que hemos tenido antes, que los que hemos tenido al final de la semana. Vamos a tener un día con temperaturas más suaves, en torno a los 20 grados por el centro y por el sur van a superar los 20 grados. En España hay un estado de malestar, de cabreo, digámoslo claramente, entre muchos, especialmente entre los jóvenes, que es alimentado por la demagogia, es alimentado por promesas de una utopía, de un paraíso en la tierra que se cumplirá sin gran ejercicio de responsabilidad. De todos los males tiene la culpa la generación precedente, los políticos. Hay quien saca provecho del malestar, con mucha demagogia. Pero, ojo, hay razones objetivas. Hay algunas razones objetivas para el malestar. Y no se pueden ocultar, no se puede recurrir a la estrategia de la avestruz, porque al final ese populismo alimentado por la demagogia acabará atropellando a la avestruz que mete la cabeza en el agujero. Y uno de los datos objetivos para que haya malestar es lo que ha pasado con las cajas de ahorros, con lo que ha pasado, por ejemplo, con Bankia. En las últimas horas hemos tenido una noticia que certifica que la salida a bolsa de Bankia en 2011 se hizo a pesar de que el Banco de España sabía que lo que se iban a vender eran papelitos escacharraos. Eran acciones que no reflejaban el valor. En las últimas horas hemos tenido noticia de cuatro correos que José Casasús, el que fuera inspector del Banco de España, advertía en esos cuatro correos que la salida a bolsa sería un desastre, que habría nacionalización de pérdidas. Son correos que se han añadido a la investigación que está realizando el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y estos correos se han incorporado a la instrucción porque el abogado Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular, los había solicitado. Hemos hablado con el abogado Andrés Herzog y nos ha contado esto en los micrófonos de COPE.
Es la prueba de que el Banco de España estaba al tanto de la delicada situación de Bankia y que aún así pues miró para otro lado.
¿Cuál es la novedad que aportan estos correos? Vamos a ver, en la instrucción de la salida a bolsa de Bankia, que investiga la salida a bolsa de Bankia, bueno, se ha ido quedando bastante claro que el equipo de gestión presidido por Rodrigo Rato sacó a bolsa Bankia sabiendo que los números no eran los que estaban explicando, es decir, que las cuentas estaban maquilladas, que es lo que se puso en el mercado, sabían los gestores que no era buena mercancía, por decirlo claramente. Ahora, el siguiente paso, la revelación de ayer, lo que pone de manifiesto es que el Banco de España sabía también que era mala mercancía, que avisó este inspector José Casasús de que la salida a bolsa tendría consecuencias negativas. Hablaba concretamente de un coste de 15.000 millones de euros para los contribuyentes. Al final no fueron 15.000 millones de euros. El rescate de Bankia nos ha costado 23.000 millones de euros. Se dice pronto, ¿eh? 23.000 millones de euros que hemos pagado todos los españoles. La actual dirección de Bankia, que ya sabía hace algunos meses que los procesos judiciales iban a ser ganados por todos aquellos que presentaban reclamaciones, que el banco iba a perder todas las reclamaciones, o casi todas, pues la actual dirección de Bankia ya decidió hace algunos meses devolver el dinero a esos accionistas. Acudieron 255.000 accionistas minoritarios. La actual dirección de Bankia ha devuelto más de 1.200 millones a los accionistas minoritarios. ¿Cómo no va a haber malestar cuando estamos sabiendo que se sacó Bankia a bolsa como se sacó? ¿Cómo no va a haber malestar si estamos con el asunto de las tarjetas Black, el juicio de las tarjetas Black, y estamos oyendo a los consejeros que se gastaban el dinero de un banco que luego, una caja de ahorros que luego tuvo que ser rescatada con nuestro dinero? No se puede negar que se hicieron muchas cosas mal, que los partidos metieron y meten la zarpa en demasiadas cosas, que esto es una consecuencia de la partidocracia, la sindicatocracia, de el sistema que creamos después de la transición, que tuvo grandes beneficios, pero que tiene grandes problemas. Esto de las cajas fue una parte de los acuerdos de la Moncloa del 77. Claro, y esto además lo hemos sabido cuando Correa ha declarado, sigue declarando en la Audiencia Nacional. Segundo día de declaración de Correa. Ojo, lo de Correa hay que tomarlo con prevención, ¿eh? Estamos oyendo no al superior o a la superiora de las ursulinas, estamos oyendo al jefe de una trama criminal, digamos presunta, porque así lo establece el Estado de Derecho. Pero vamos, este es un señor que las ha hecho pardas y que despachaba en mancebías y que ahora está encantado, encantado de repartir porquería por todos sitios. Ayer nos contó, pobrecito, que había dormido mal.
Pues mire, yo creo que ayer me equivoqué, haciendo memoria. He dormido poco esta noche porque y yo creo que estoy un poco menos lúcido que ayer porque he dormido poco haciendo memoria en toda esta historia.
Está tan encantado de haberse conocido que nos cuenta que ha dormido mal. Y a mí qué me importa que haya dormido mal. Si lo que tiene que hacer Correa es devolver el dinero que ha robado y todo el dinero que tiene en Suiza. Lo de dormir mal lo traía a colación porque quería corregir la declaración que hizo el jueves. El jueves dijo que todo su influencia en Génova se acabó cuando llegó Mariano Rajoy. Lo vio Correa en los periódicos escritos y le sonó a que estaba exculpando a Rajoy. Dijo, no, ayer. Es que me equivoqué. Yo, en realidad, lo que pasó es que como contraté a un recomendado de Alejandro Agag y eso no le gustaba a la dirección de Génova, que era de Mariano Rajoy, pues entonces perdí la conexión con Génova. Estaba corrigiendo para que no sonara a exculpación lo del jueves. Ayer Correa, ya digo, empezó a repartir porquería, contó cómo, según él, se establecía el sistema de comisiones, cómo Bárcenas buscaba compañías que en algunos ministerios obtuvieran contratos para cobrarle luego el 3%.
Aparte.
¿Por qué recibía usted una parte?
Porque Plácido Vázquez y yo trabajamos en conjunto. Él me traía, oye, mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra y a ver si la puede gestionar. Y yo intentaba gestionarla con don Luis Bárcenas y si salía adjudicataria, si salía adjudicatario nos daba la comisión.
Como hemos dicho.
Grandes compañías, OHL, ACS, Dragados.
Bueno, ya han visto, ¿no? ACS, Dragados, OHL, por cierto, las dos ACS y OHL han presentado una querella contra Correa. Vamos a ver. Evidentemente esto provoca malestar, porque los detalles de la declaración de Correa, pues ya veremos lo que dice el juez, pero el bulto, pues parece bastante verosímil, que las cosas funcionaron así. Ya veremos lo que dice la sentencia judicial. Tenemos que ser sinceros, Es decir, la claridad ética, la claridad jurídica que tenemos ahora contra la corrupción no la teníamos hace algunos años. Y en cierto modo, no se veía del todo mal que un partido se financiara a través de comisiones o que un partido creara una red clientelal como la creada en Andalucía a través de los ERES. Sobre todo si eran los tuyos los que se financiaban con comisiones o si eran los tuyos los que daban dinero para mantener fiel el voto, pues oye, pues ni tan mal se consideraban. Seamos sinceros. Ahora hemos ganado, afortunadamente, en claridad, ya digo, moral y jurídica. Es evidente que hay que distinguir esto de la necesidad de unas terceras, de evitar unas terceras elecciones. No va a ser por esta investigación que está en marcha, que es el Estado de Derecho funcionando, que sea razonable justificar la no investidura de Mariano Rajoy. Es lo que pidió ayer Soraya Sáenz de Santamaría.
Estamos hablando de dar estabilidad a los españoles, de darle gobernabilidad, y creo que eso está por encima de los procesos que, por cierto, distintos partidos políticos tienen abiertos en distintos tribunales en nuestro país.
Y Javier Fernández, el presidente de la gestora del PSOE, dijo que sí, vamos, que lo de Gürtel no hay ninguna novedad y que eso no tiene por qué impedir la abstención del PSOE, también porque al PSOE no le interesan unas terceras elecciones.
Esto lo conocíamos. Lo que ocurre con el asunto Gürtel y lo que está saliendo es absolutamente lo que sabíamos ya. Es decir, no hacen más que corroborar que hubo y que hay un proceso de corrupción, en este caso clarísimo, en el seno del Partido Popular, casi de carácter estructural. Pero insisto, no hay nada nuevo que yo haya escuchado en el proceso y, por tanto, nada nuevo tengo que decir.
Ciudadanos ha dicho lo mismo. Bueno, esto es un ejercicio de responsabilidad, está muy bien, no se tira los tazos a la cabeza, pero ojo. En la necesidad de gobierno y la necesidad de distinguir no convalida una necesaria regeneración, renovación y reconocer con humildad que las cosas se hicieron muy mal, porque si no estaremos alimentando el populismo. Una nota. Hoy tenemos una nota más de actualidad nacional. Hoy tenemos primarias y Zeta y Parlón se disputan el liderazgo del PSC. Mantienen posiciones comunes, no a Mariano Rajoy, pero Parlón es más cercana al independentismo. Es más partidaria de separar el PSC del PSOE. Vendría bien una victoria de Iceta. Estamos recogiendo sus llamadas y sus mensajes de voz. Ana Palacios nos cuenta lo que han dicho los oyentes.
Recuerden que si son uno de los sacrificados que se mantienen despiertos a estas horas, pueden enviar sus mensajes al 663-100-109. Un padre de familia en paro nos escribe para decirnos que su familia vive con 290 euros al mes. Cada vez que ve un nuevo caso de corrupción, dice que se siente indignado. Después de todos estos casos, un oyente se pregunta qué cara se les queda ahora a los votantes del PP.
Como consecuencia de los sufrido lo pasado, ¿cómo crees que se le queda la cara al votante del PP que pagaba aquellas cuotas y ahora lo dejan tirado?
Así que nuestro oyente dice
que se rompa la cuerda por donde quiera.
También otro oyente nos dice que es vergonzoso la gente que nos representa en el Parlamento.
¿En qué país vivimos? ¿Y cómo tenemos un tiparraco, una gentuza como esta, en un Parlamento en primera página?
Por último, Tere, desde Asturias, cree que se deben pedir responsabilidades por corrupción a otros partidos y no solo al PP.
¿Quién le está exigiendo responsabilidades con el tema de Bankia al Partido Socialista? Porque eso fue durante un gobierno socialista.
Esta oyente lleva toda la razón. Es decir, la responsabilidad del gobernador del Banco de España es muy importante. Y quien dijo que el sistema financiero estaba saneado fue Zapatero, quien apostó por las fusiones frías fue la ministra Salgado, y aquello no solucionó nada. Las responsabilidades son de todos. En el asunto de Bankia hay responsabilidades de los gestores, que era gente del PP, y de un gobierno que huía hacia adelante, el gobierno de Zapatero. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domum. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% CAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en este momento hasta Badalona. Ustedes dirán, ¿y por qué se va a Badalona? Fernando de Aro, pues por una razón muy sencilla. Badalona es el tercer municipio de Cataluña en población, 200 y pico mil habitantes. Es un municipio importante. Y como saben, bueno, pues el 12 de octubre se montó el Día de la Hispanidad, se montó un buen circo, porque el tercer teniente de alcalde de Badalona, José Téllez, rompió delante de las cámaras un auto que impedía abrir las dependencias municipales porque es día de fiesta. El proceso judicial sigue su marcha, pero también hay un proceso político que puede cambiar las cosas. Juan Miguel López es portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, es concejal de su partido en ese ayuntamiento. Juan Miguel López, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días y gracias a vosotros por invitarme.
Vamos a ver, en este momento tenemos un pacto de investidura de Guayem, de Badalona en Común, de Iniciativa, Esquerra. Si el PSC se decidiera dar el paso, la moción de censura triunfaría y se podría cambiar el gobierno. El PP tiene 10 concejales, PSC 4, con usted pues ya suman 15, más que la mayoría absoluta. ¿Está la cosa avanzada o no?
Yo creo que lo primero es sentarnos en una mesa. La verdad que los portavoces de los grupos
sí.
Hemos hablado, hemos constatado que la situación es complicada porque, como bien se ha comentado al empezar la noticia, de que el regidor de Hacienda, bueno, se llamaba Badalona Democrática,
sí.
Pues hizo puso en ridículo la ciudad, el gobierno, y luego se atrevió un poco a reírse de la justicia, rompiendo un documento oficial, ¿no? Entonces, yo creo que, como pasa en otros niveles políticos, el Partido Socialista y el Partido Popular les cuesta ponerse de acuerdo.
Yeah.
Pero las circunstancias son graves y lo que nos hemos comprometido es a reunirnos y a estudiar la posibilidad.
Vamos a ver, lo curioso es que, siendo el PP la primera fuerza y el PSC la tercera, con cuatro concejales, el presidente del grupo del PSC, Álex Pastor, dice que el alcalde tiene que ser él. Así va a ser difícil, ¿no?, llegar a un acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo. Es difícil si se buscan las personas, si se ponen delante las personas a los proyectos o a la problemática de la ciudad.
Sí.
Yo por eso lo que tanto a los partidos socialistas como al Partido Popular les he dicho que lo que tenemos que hacer es sentarnos, ver los problemas graves que tiene que Badalona, que son muchos.
Sí.
La ciudad está muy descuidada, los servicios públicos no funcionan bien, hay problemas sociales con entidades que tienen proyectos que están parados y en eso coincidimos en eso y hemos coincidido otras veces en los plenos del ayuntamiento. Por poner un ejemplo, Badalona aprobó una resolución en septiembre en contra del proceso independentista y la votaron a favor, la presentó Ciudadanos, la votó a favor el Partido Popular, el Partido Socialista e incluso Unió, porque Convergencia y Unió son dos concejales. Convergencia votó en contra de la moción que nosotros presentamos, pero Unió se unió, es decir, ganamos la votación en el pleno por 15 votos a favor y 11 en contra.
Porque ya.
Quiero decir que...
¿Y para que esto se arregle, qué conviene más? ¿Que gane Iceta o que gane Parlón? ¿El PSC de Iceta o el PSC de Parlón, cuál de los dos sería mejor para cambiar el alcalde de Badalona?
Es una buena pregunta. Yo pienso que más que pensar, porque tanto Iceta como Parlón no han mostrado muchas diferencias. Yo creo que lo que es bueno para poder llegar a acuerdos es no hablar de personas, es decir, sentarse y decir, lo que no podemos permitir es que el regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Badalona se desobedezca a la justicia. ¿Y qué pasaría si fueran los ciudadanos de Badalona delante del regidor a romper el IBI o romper las multas?
Bueno,
pues
ya se lo digo yo lo que pasaría, te perseguirían hasta el último lápiz para embargártelo, o sea, quiero decir, la multa se cobraría en cualquier caso, ¿eh?
Claro, yo creo, y ha puesto en ridículo a la ciudad, al gobierno municipal. Yo creo que en eso coincidimos. Por lo tanto, yo lo que les he dicho a los portavoces del Partido Popular es: vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son los problemas importantes de la ciudad y si es posible presentar una moción de censura, porque Partido Socialista y Partido Popular, que son los que suman, yo en realidad lo que intento es que se pongan, que se sienten en una mesa y hablen. Suman 14 entre los dos.
Sí, sí.
La mayoría son 14.
Usted no es necesario, por así decirlo, ¿no?
Pues sí, no soy necesario yo lo entiendo así. Yo creo que, pero sí que vale la pena. Yo el otro día, hablando con ellos, les decía algo que parece importante. Durante muchos años gobernó el Partido Socialista en Badalona.
Sí.
Y luego gobernó el Partido Popular con un porcentaje de votos muy elevado. Es decir, es posible que votantes que han votado Partido Socialista hace 10 años hayan votado Partido Popular hace 3 o 4 años. Entonces, esos votantes, yo creo que de ninguna manera... se sorprenderían, yo creo que entenderían que el Partido Socialista y el Partido Popular y Ciudadanos nos pusiéramos de acuerdo para que la ciudad mejorase. Yo creo que electoralmente puede ser que no saliera nadie perjudicado.
Bueno, pues a ver si se ponen ustedes de acuerdo y a ver qué pasa, porque también depende de cómo acabe el día hoy en las primarias del PSC. Juan Miguel López, Ciudadanos de Badalona, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros por invitarme.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos acabando. Antes hemos repasado la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Yo hoy me quedo con una foto que aparece en la contraportada del País. Es una imagen sencilla de una escena casi doméstica, ordinaria. Los protagonistas son dos hombres. Uno de 86 años, Bernardo. El otro, Alberto, que no llega a los 30. Alberto, que viste chinos y un saquito, un jersey colorado, le echa la mano por encima del hombro a Bernardo. Alberto, al que el tiempo le ha dado una bonita cabellera, le abraza a Bernardo, a su amigo Bernardo, que tiene una cabeza de otoño ya despoblada. Bernardo, el más mayor, se abriga con una chaqueta, una rebeca de punto gordo, con todos los botones abrochados. El verde y el rojo del joven y del abuelo son complementarios. Los dos sonríen. El joven con intensidad. El mayor tan satisfecho como el joven, pero más sereno. La sonrisa del viejo es una sonrisa de dientes gastados. Bernardo fue carpintero. Tiene una mano recia apoyada sobre un bastón. La foto está tomada en un pasillo con una gran profundidad de campo. Mientras se difumina la escena, al fondo se ve una luz. Que este fondo parece una metáfora del tiempo vivido, el tiempo vivido de Bernardo y el tiempo por vivir de Alberto. Alberto es el nieto de Bernardo, pero no es un nieto de sangre, es un nieto de la vida, de la sabiduría, de la solidaridad, de la caridad, que se le pueden dar muchos nombres. El joven Alberto visitaba la residencia de Ciudad Real en la que vivía Bernardo, y su abuelo, el abuelo real, el abuelo de sangre de Alberto, murió en la Navidad de 2013. Alberto, una vez muerto su abuelo de sangre, siguió visitando la residencia para pasar algunas horas a la semana con Bernardo, al que no conocía antes. A Alberto le ha gustado la fórmula y ha puesto en marcha Adopta un Abuelo, un programa para jóvenes españoles que quieren echar una mano para que los abuelos no estén solos. Bernardo y Alberto pasan sus horas juntos conversando, pero últimamente, desde hace algunos meses, es cada vez más frecuente que se sienten juntos, que se miren y que guarden silencio. El uno y el otro, en silencio, se hacen compañía. El afecto mutuo crece también en esos silencios, silencios densos, en los que aflora lo que les une. Que no les une la sangre, sino un común destino. Que eso se ve en la conversación sobre los amores, en las frustraciones de uno y otro, en los éxitos de uno y otro. Y que también en los silencios aparece esa profundidad de campo, la profundidad de una vida con el tiempo a las espaldas o con el tiempo por delante. Que parece mentira que lo deseado, lo esperado, lo que hace daño, lo que da satisfacción para uno y para otro se parezca tanto. Esto de echar un rato gratis con una persona que no es de los tuyos, que era un extraño, que no tenía nada que ver contigo y que se ha convertido a un amigo. Esto merece la pena, porque te encuentras con alguien diferente a ti, pero muy parecido a ti. Y porque es diferente, y porque también es parecido. Estos extraños amigos, a los que uno dedica un rato, ahondan la profundidad de campo, ensanchan la vida. La vida sigue siendo la misma, pero con estos extraños amigos. Tiene unos tonos, unos sonidos, una amplitud que hasta ahora eran desconocidos. Esta es la alta rentabilidad de echar un rato gratis con nuevos amigos que parecían extraños, amigos que no comparten la sangre, amigos que uno podría haber dejado pasar, amigos que le dan a uno mucho, amigos con los que uno reconoce que el destino es común. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.